Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy un programa especial lleno de contenido, con lo cual igual no les va a sonar habitual, pero empezaremos con una entrevista en breves minutos y haremos un programa diferente al que habitualmente venimos haciendo. De todas maneras, les quiero recordar que hoy vamos a estar pendientes de lo que esté aconteciendo en Oriente Próximo, puesto que el ejército de Estados Unidos ha generado una alerta máxima ante lo que considera, ya digo, el ejército de Estados Unidos, un inminente ataque en varios objetivos israelíes por parte de Irán, y de manera simultánea en represalia por el ataque sobre la embajada en Damasco y también por el incidente que se conocía en la tarde de ayer, ya que Israel ha matado a tres hijos y tres nietos de Ismael Haniyeh, el líder político de Hamas, que no tiene una decisión vinculante, pero que sí ha estado vinculado a la negativa por parte de Hamas de aceptar las condiciones de Israel para la tregua. Está exiliado en Qatar y recibió la muerte de sus tres hijos y sus tres nietos de manera completamente aséptica, no soltó una lágrima, no cambió su gesto ni su rictus en la cara, y la verdad la frialdad es notable. Tras cuatro años de negociaciones, la Unión Europea ha aprobado un pacto que traerá mucha cola y mucha discusión, el pacto de inmigración y asilo, que tendrá que ser refrendado por los distintos parlamentos, los distintos miembros de la Unión Europea, pero que endurece claramente las medidas y permite pagar a los estados que no quieran recoger o acoger a las personas que por cupo les sean asignadas. Organizaciones de derechos humanos ya han levantado la voz denunciando que el documento aprobado atenta contra la dignidad de las migrantes. Y el Banco Central Europeo, una vez más, se va a reunir hoy para mantener los tipos de interés por cuarta vez consecutiva, ya que no tiene previsto tocarlos hasta al menos el verano de este año. Estarán o se mantendrán en el 4,5%. Y también será noticia, y hablaremos de ello, la violencia vicaria que se cobra dos víctimas más con el suicidio del padre después de haber matado a su madre y a sus dos hijos gemelos. Ya van 7 víctimas de violencia vicaria en lo que va del año 2024, peor año de la serie histórica desde la que se tiene en registro. Y en Canarias, la noticia es que se está produciendo un fenómeno costero importantísimo, fuertes oleajes en todas las costas de las Islas Canarias, la vertiente sur, que ya con olas de 4 metros ha provocado el desalojo de más de 150 personas en la costa tinerfeña, en los municipios de Güímar, Arafo y Candelaria, y más de 40 en la isla de Gran Canaria. Se han producido distintas inundaciones en varios barrios costeros de por lo menos 4 islas. Además, en Tenerife se han producido 2 muertes por temeridad de personas que no son conscientes de lo bravo que es el mar en Canarias. Un hombre de 53 años, checo, de nacionalidad checa, muere tras caer en Tenerife, en el municipio del Puerto de la Cruz, tras hacer alguna foto que otra que no debía hacer y visitar terrenos que no deberían ser visitables. Parece que la situación va a mejorar. También otra víctima en Guía de Isora, acabo de ver. Parece que la situación va a mejorar respecto a los fenómenos costeros, pero se prevé que las temperaturas sigan en alza, pudiendo alcanzarse temperaturas de más de 34 grados en la isla de Tenerife, y también fuertes vientos que pueden incrementar aún más el riesgo de incendio. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos aviso amarillo por el riesgo de temperaturas máximas en Puerto La Cruz. Seguimos bajo el episodio de temperaturas anormalmente típicas para la época del año. Hoy alcanzaremos 35 grados en Candelaria, 34 en Puerto La Cruz, 33 en Santa Cruz de Tenerife o 31 en La Laguna. Temperaturas que seguirán siendo altas durante los próximos días. En general tendremos un ambiente despejado, salvo presencia de calima, afectando principalmente a la vertiente sur y este. El viento será fuerte, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues cuando son las 7:35, saludamos al alcalde de La Orotava y diputado en el Parlamento de Canarias por la formación política Coalición Canaria, que ayer y antes de ayer tuvo un par de intervenciones muy importantes para el norte de la isla de Tenerife. Don Francisco Linares, muy buenos días.
Hola, Diego, buenos días.
Digo para la isla de Tenerife, pero especialmente para el norte de la isla de Tenerife, porque las dos intervenciones de nuestro querido alcalde y diputado del norte de la isla de Tenerife fueron especialmente significativas para el futuro de nuestra comunidad, de nuestra zona norte de la isla de Tenerife, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que he llegado allí justamente para poner en la palestra pública temas que están anquilosados desde hace años, y uno de los que le planteé en una pregunta directa que hice el pasado martes al consejero es en la situación en la que se encuentra el puerto pesquero, marítimo, comercial y turístico del puerto, porque desde un acuerdo unánime que hubo en el Ayuntamiento del Puerto y en el Cabildo en el año 2018 no se sabía nada. En el año 19 el Cabildo cambia y los últimos 4 años ese proyecto pues se metió en una caja, en una carpeta y murió. De hecho, desgraciadamente, el consejero me hace público en la Cámara que los estudios medioambientales se dejaron caducar hace 1 año y medio aproximadamente. Por lo tanto, pues bueno, eso significa en cierta, digamos, medida volver hacia atrás, perder 2 años aproximadamente, cuando el proyecto, pues para que la gente sepa, el proyecto de mar y tierra tiene en el año 18 tiene un importe de 150 millones de euros y el de tierra de 72 millones de euros, el cual estaba financiado por el Cabildo ya. Una vez más, creo que está clarísimo la desidia que hubo en el Cabildo los 4 años pasados, donde el puerto del puerto dejó de ser un tema urgente y al dejarlo en un cajón, desgraciadamente los informes están caducados todos.
Alcalde, entonces podemos considerar que estos 4 años de gobierno de Ángel Víctor Torres, Pedro Martín y Marcos González Mesa han supuesto que el muelle deportivo pesquero turístico y comercial del Puerto La Cruz ha ido hacia atrás 4 años?
Bueno, con respecto a lo del puerto no es que haya ido hacia atrás ni hacia adelante, es que no se hizo nada. Es decir, esos 4 años, bueno, yo creo que es la primera vez que un parlamentario en la Cámara de una forma abierta hace una pequeña historia de lo que ha pasado. Tú piensas que hay datas de 1510 en el siglo XVI, donde ya se hablaba de la necesidad de un puerto. Efectivamente, se construyó después, en el siglo XVIII, XIX, más o menos el puerto que hay ahora, pero el gran acuerdo de un pleno del puerto para solicitar un puerto actualizado y conectado fundamentalmente con La Palma es de 1964. Quiere decir que este año ese acuerdo está cumpliendo 60 años. Con la evolución de todos esos años, en el año 18 hay un acuerdo unánime de las fuerzas políticas todas en el puerto, unánime de decir todo, hasta los que más reacios podían estar, unánime. Y en el Cabildo igual. Y había financiación de 72 millones de euros que el Cabildo Insular adelantaba. A nadie se le escapa la ilusión que Carlos Alonso y López Afonso, cuando eso, pusieron en adelantar, impulsar un proyecto que, a ver, es un puerto que está en el puerto, pero realmente es una ventana del norte abierta hacia el mar. Y bueno, el compromiso que el consejero asumió es reactivar el proceso todo. Yo voy a estar siguiendo el tema. Dentro de 3 meses voy a volver a preguntar y a presentar una interpelación para seguir este tema, porque considero que es un tema que, aunque haya sufrido atrasos y estos 4 años, desgraciadamente, fundamentalmente el gobierno dejó caducar informes, pues bueno, lo perdido, perdido está, pero ahora lo que nos tenemos que poner en marcha para recuperar un proyecto que me parece que para el norte de esta isla es totalmente y absolutamente vital.
Alcalde, nos ha dicho que va a preguntar nuevamente en 3 meses. Yo tengo la sensación, escuché la respuesta a su pregunta de antes de ayer al consejero, y lo que sí vi es un claro compromiso por parte del gobierno autónomo, en completa sintonía con el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, de reactivar este proyecto y que sea un avance significativo el que se produzca en los próximos años. ¿Usted confía que eso va a ser una realidad, que se va a volver a poner el motor en funcionamiento y que vamos a tener novedades en breve sobre el puerto deportivo pesquero del Puerto de la Cruz?
A ver, el motor ya se ha puesto en funcionamiento porque desde la consejería, desde el mes de enero, han vuelto a solicitar los informes y se han puesto en contacto con el Ministerio de Fomento de España para reactivar el proceso todo. Es decir, los dineros incluso se pueden buscar hoy. Hay subvenciones que en el año 18 no estaban y que hoy están. Pero claramente los procesos administrativos son fundamentales y los políticos estamos para estar activados. Lo que nos puede haber es una inacción durante 4 años, porque lógicamente las leyes cambian y al final tienes que volver otra vez al punto cero. Por lo tanto, yo estoy completamente seguro y ahora pues tengo la suerte de estar allí. El consejero lo tengo a un escaño mío.
Debajo, justamente debajo.
Debajo mío, además hoy sale una foto justamente de la sesión de pleno y bueno, pues nada, yo, a ver, no estoy haciendo nada excepcional, te lo dije en los meses previos a mayo, no voy al Parlamento a medrar ni a sentarme, voy a trabajar y fundamentalmente por el norte, que es el lugar en el que vivo y es en el lugar donde voy a tener la oportunidad durante estos 4 años de defender parlamentariamente temas que para el norte, como el puerto del puerto, me parece que es un tema vital.
Bueno, pues ayer también su intervención en el Parlamento sacó un tema que para mi opinión es quizá de los más importantes, ¿no? El abandono del sector primario en toda Canarias, pero fundamentalmente en el Eje Tenerife. Se haga un dato espeluznante, y es que en vez de cultivar cada vez más terreno, estamos cultivando cada vez menos, ¿no? Son 7.000 hectáreas las que ayer en el atril del Parlamento notificó a los parlamentarios que estamos dejando. Y sobre todo, la alarma que a mí me llamó mucho la atención, porque Narváez Quintero había dicho que iban a intentar penalizar las importaciones de productos ilegales, pero claro, no estamos hablando de productos ilegales. Ayer don Francisco Linares no habló de productos ilegales, habló de competencia desleal con materia del sector primario, con productos del sector primario que vienen de países muy cercanos, con una competencia completamente desleal, ¿no?
Sí, además eso es un tema que afecta al norte también de una forma importante, bárbara. Porque bueno, aquí es un medio rural. Sí, bueno, yo quise poner en la Cámara un tema que me parece alarmante, que en esta isla, a lo largo de los últimos 10 años, hay 7.000 hectáreas de cultivo menos. Y estamos hablando de que en los años 2010 trabajaban directamente en el campo 20.000 personas, hoy están trabajando 10.000 personas. Bueno, el grave incendio que tuvimos, una de las consecuencias fue las tierras abandonadas que hay. Lógicamente, el fuego, eso es pólvora, ¿no? Por donde pasa, quema. Y el lugar geopolítico en el que Canarias está, que para el turismo es bueno, pero claramente competimos con países que están a prácticamente nada, porque África está ahí, en la puerta. Marruecos es un competidor muy importante, donde en sueldo es imposible competir. ¿Tú piensas que la media de sueldo de la gente del campo en esos países es de 20, 25, 30 euros mensuales? Mensuales. Lo más triste, ¿sabes lo que es? Que la mayoría de esas empresas de productos, verduras, en hortalizas, de frutas, que están en estos países, no son empresarios marroquíes, no, son empresarios españoles. Es más, algunos canarios. Entonces, claro, eso es una competencia desleal. Además, el Pacto Verde europeo, lógicamente acaba aquí, en Canarias. En África hay libertad total para poner los pesticidas que les dé la gana, no hay control de nada y, lógicamente, los precios bajan. También hay que educar al consumidor. No podemos comernos cualquier cosa. A veces pagar un poquito más es comerte cosas con los controles. Y yo exigía en la sesión de pleno de ayer también control, inspección y sanción. O sea, hay que controlar, hay que inspeccionar más, pero hay que sancionar también a los productos que están entrando en Canarias con unos pesticidas que a tu salud le pueden hacer mucho daño. ¿Qué pasa? Que el ciudadano normal va al supermercado, ve que el producto de, yo qué sé, de Marruecos vale 2 euros y el canario vale 3 o vale 4, pero al final estamos consumiendo salud también. Bueno, pues el compromiso fue ayer y es un tema que voy a que siga exhaustivamente también, que hay que controlar, inspeccionar y sancionar para que la gente sepa que no puede seguir entrando aquí cualquier tipo de producto porque la gente del campo está aburrida. Y al final, ¿qué hacen? Que
abandonan.
Los mayores dejan el campo y los jóvenes, que son los que aseguran el relevo generacional, Diego, no están. Porque nadie va a estar trabajando 12 horas al día para que al final de mes esté vendiendo a pérdida.
Es así una realidad que tenemos que enfrentarnos a ella. Y además vivimos en una comunidad que es una región ultraperiférica, que tenemos algunos derechos adquiridos para evitar que esto pase y está pasando. Hay legislación que pedía aplicarse para que no nos inunden de productos exteriores en de peor calidad y en vez de pagar tanta financiación al transporte de cosas que vengan de fuera, a lo mejor deberíamos de poner el foco en mantener nuestro medio ambiente, nuestro paisaje a través de una agricultura sostenible y a lo mejor un poquito más financiada en vez de financiar tanto que vengan cosas de fuera, ¿no, don Francisco?
Así es. Yo creo que hay que buscar el equilibrio en ambas cosas. La gente del campo nuestro no es que esté en contra de lo que venga de fuera, lo que quiere competir en las mismas condiciones. Ahora, claramente, si resulta que los costes de producción en esos países es de 4 y los nuestros es de 10, competir en esas condiciones es imposible.
Don Francisco, pues no le quito más tiempo, que sé que tiene una agenda súper apretada. Muchísimas gracias por atender, como siempre, la llamada de esta emisora, de Gente Radio. Y gracias por informarnos de todo lo que está haciendo en ese Parlamento de Canarias, como usted bien dice, como diputado del norte de la isla de Tenerife.
Gracias, encantado. Un abrazo.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Parkinson y además hay que felicitar, como hacemos siempre, a aquellos que celebran hoy su onomástica. San Estanislao y San Isaac se celebra hoy. Y bueno, el titular de la prensa canaria de hoy es que 15 funcionarios investigados por las compras de COVID-19 en las islas, dentro de las irregularidades de la gestión de la pandemia. Pero para hablar de las irregularidades de la gestión de la pandemia y de alguna otra cosita más, tenemos al otro lado de la línea telefónica al dueño de esta sintonía. Don Javier Abreu, muy buenos días.
Buenos días.
¿Está tan indignado como yo con lo que estamos viendo? La marejada
bájame
que
la
tenemos.
Música.
Baja la música que no se escucha. Ya, ¿ahora me escucha, señor?
Ahora.
Que centrándonos en las costas canarias y en nuestro territorio archipiélago, siguen las investigaciones y ayer conocíamos que la Fiscalía, bueno, la Policía, a través de la Fiscalía Europea, había inundado de policía el Servicio Canario de Salud en la busca de más contratos, no solamente los del caso Coldo y los del caso Mascarilla, sino todas las compras que se realizaron durante la pandemia. ¿Esto va a acabar, Javier? ¿Nos vamos a llevar muchas más sorpresas? ¿Tú qué sensación
eso
tienes?
Eso es lo correcto, ¿no?
Sí, es como debe ser.
Lo que pasa es que el titular no es correcto, el titular es una alarma innecesaria y mal titulado porque hay una demagogia de fondo tremenda.
¿El de hoy o el de ayer? Dos días. El de hoy es 15 funcionarios investigados por las compras de COVID en las islas. Y el de ayer
que decía.
El ayer no lo tengo aquí delante, pero vamos, decía prácticamente que...
Requisado.
Exactamente, iban a confiscar documentación al Servicio Canario de Salud.
Confiscar documentación. Mm. La Fiscalía no confisca documentación, la Fiscalía solicita documentación, se le entrega, y si no se le entrega, pues lo ordena por parte del juez que se le entregue. Ya está. Mm. No hay más. Ahora, que es normal, que es lógico, en cualquier investigación... que se solicite la documentación y lo investiguen hasta el fondo, sí. ¿Cuál es el problema?
Ninguno, al revés. A mí me parece súper interesante que se haga una fiscalización. Pasa que pasó hasta la intervención de la comunidad autónoma, ¿no? Debería haber...
Eso es otra cuestión. Una cosa es la intervención de la administración y otra cosa es que la fiscalía, en aras de investigar y llegar a una conclusión, y si llega el caso imputar una serie de delitos, claro que tiene que requerir una serie de documentación y investigarla. Y claro que entre esa documentación pues hay gente a la que se le investiga y se investigan correos electrónicos y contratos y demás, pero eso es lo normal. Ahora, ¿hay imputado algún delito?
Yo todavía,
ahí es cuando hablaremos en serio.
Yo todavía no he conocido que haya...
Mientras lo que están haciendo es un relato de meter un montón de humo en una historia que no se debe de estar banalizando hasta que no haya una imputación.
Y todavía...
Porque a ti te puede investigar mañana la fiscalía y te requiere un montón de documentación de la radio, de lo que sea, de tu vida. Tú la entregas y mientras no haya ninguna imputación, no hay nada. La fiscalía, cuando tenga una conclusión, la presentará en el juzgado y entonces te presentará una denuncia. El caso del marido del novio de Ayuso. Se investiga un asunto y cuando se llega a una conclusión, la fiscalía presenta la denuncia en el juzgado. El juzgado, el juez de turno que le toque el caso, la estudia y si ve indicios de delito, ve razonable la propuesta de la fiscalía, te cita a declarar y te imputa una serie de delitos. Ahora no estamos en ese proceso. ¿Qué es lo que llevan haciendo algunos aquí hace unos días? Intentando montar una parafernalia para vender periódicos. No sé si hay otra cosa detrás, por ser generoso. Pero vamos, que te investigue la fiscalía y que la fiscalía todavía no tenga unas conclusiones, eso es lo que le falta por decir.
No van demasiado lentos, porque yo he hecho en falta de que haya muy pocas citaciones a declarar como investigado. Aquí se llama a declarar a mucha gente.
Es que no hay nadie como investigado.
No hay. Es que eso es lo que yo he hecho en falta. Digo, tanto...
Entonces, vamos a ver, porque tú pides una documentación, obtienes una documentación, y cuando se vea que has cometido un delito, entonces te pondrán una denuncia y habrá un juez que te impute un delito. Claro, ¿ha habido algún juez que haya imputado algún delito?
No, es lo sorprendente, aquí solamente el caso de las mascarillas.
Es que estamos hablando de una historia dándole la vuelta. Los que no utilizan esos titulares con el novio de Ayuso, lo están intitulando, están buscando esos titulares con el caso de las mascarillas. Oiga, yo creo que hay que llegar al fondo, que hay que investigarlo todo, caiga quien caiga, y si alguien robó dinero, a la cárcel.
Y si alguien malversó caudales
públicos. Los procedimientos en un Estado de Derecho son lo siguiente: la fiscalía investiga, si la fiscalía ve indicios de delito, imputará una serie de delitos, lo pondrá en conocimiento de un juez y será el juez el que decida si la admite a trámite o no. Es el mejor ejemplo que te he puesto del novio de Ayuso. Se investigó por Hacienda, Hacienda lo comunicó a la fiscalía vio una serie de delitos, la fiscalía coge y presenta denuncia en el juzgado. Un juez de turno que le tocó el asunto dice, es correcto este asunto, lo admito a trámite, adiós, muy buena. Y ahora hay un imputado, bueno, hay varios imputados, hay 5 en ese caso. Uh-huh. El caso de Mónica Oltra, se presenta una denuncia, la fiscalía ve una serie de delitos, tira para adelante, lo presenta en el juez estudia el asunto un año, que ya tenía tiempo para estudiar, y dice, no hay caso, no hay asunto, se cierra el caso. Entonces no volvamos otra vez a juzgar a gente antes de, porque estamos hablando de cosas serias, no estamos dando opiniones, estamos haciendo afirmaciones. Una cosa es una opinión política sobre un hecho, sobre una cuestión, y otra cosa es una serie de delitos. No hay delitos imputados a nadie el día de hoy. ¿Los habrá? Pues oye, tiene muchas posibilidades.
¿O no?
Pero no está seguro.
¿O no? Porque a lo mejor han cumplido
o
las
no,
normas.
¿O no? Claro, por eso digo que tiene muchas posibilidades, pero de momento no hay acusación.
Lo que sí parece claro, Javi, es que durante el periodo de la pandemia, al modificar o al rebajar las exigencias de los controles en la contratación pública, Hubo quien aprovechó la marejada para tirar redes que no eran adecuadas.
Bueno, hubo quien aprovechó la marejada y metió la mano en la lata del gofio, y hubo además un montón de gente que, después de haberse concluido esa excepcionalidad de la ley, estuvo 2 años haciendo las mismas trequiñuelas.
Claro, es que y no solamente, que es peor. Y no solamente
y
en comunidad autónoma, ¿no?
De las circunstancias, porque se hizo una excepción en la ley. Cuando se decretó el estado de emergencia, se hizo una excepción en los contratos del Estado, de las comunidades, del ayuntamiento y demás. Esa excepción acabó. Algunos metieron la mano de la talgofio durante ese tiempo, y esos deben de ir a la cárcel, los que lo hayan hecho y se pueda demostrar, claro.
Y además,
pero
no solamente
otros luego
autónoma,
mantuvieron,
¿no?,
esa excepción que la ley no les amparaba para seguir dando contratos a dedo.
Y además no solamente comunidad autónoma, ¿no?, también se extendió a administraciones municipales.
Sí, por eso he dicho, ayuntamientos, empresas privadas,
que poco,
públicas.
Que poco se habla de eso, ¿eh? Poco se habla de lo que se hizo en los ayuntamientos, ¿eh?
Bueno, ya de momento hay mucha gente que está haciendo, en estos asuntos, muchos contratos que están siendo investigados. Veremos si esos contratos dan el fruto que algunos creen. Hay otros casos que está claro que sí, porque ya tienen acusación, porque ya ha sido admitida la denuncia en la fiscalía, etcétera. Pero en el caso concreto de Canarias, que lleva varios días algunos periódicos montando un caso, usted monte los casos que quiera, pero usted no tiene acusación de la fiscalía ni tiene la aceptación de esa denuncia por parte de la fiscalía.
Que está investigando.
Por tanto, seamos prudentes, porque estamos hablando de personas que también tienen derecho a su protección y a no estar jugando con su honor, ¿no?
Bueno, y has tocado un tema muy claro, que aquí en esta casa se ha hecho mucho hincapié, el tema de Mónica Oltra, ¿no? Porque Tela Marinera, la trituradora de carne que se puso en funcionamiento con
¿Eso fue lawfare o no fue lawfare?
Yo, desde luego, a mí me mosquea mucho porque yo estaba casi
Eso
convencido.
Eso fue lawfare, pero vamos, de libro. La justicia al servicio, una parte de la justicia, porque no toda, ¿no? Una parte minoritaria de la justicia al servicio de un partido político.
Fundamentalmente un partido político haciendo ruido, ¿no? Porque además el juez lo dice en su sobreseimiento o archivo de la causa de Mónica Oltra, lo dice, que hay una manipulación de la información y un intento de hacer daño a la persona, ¿no? Esto debería... Y se ha hablado poquísimo del tema, pero además no lo he visto en medios de comunicación que trituraron a Mónica Oltra. Pero creo que ni decirlo prácticamente, ¿no? El titular de la noticia, se archiva la causa tal y punto.
Cuando la denuncia no había sido admitida. Luego la denuncia fue admitida a trámite, el juez investigó y el juez cerró el asunto porque no había causa. Porque llega a decir el juez en el auto del cierre del procedimiento que todo fue un montaje y una historia estúpida y absurda.
Y acusa...
Ahora, ¿quién le devuelve la...?
Está claro.
Por eso digo lo mismo en esto. ¿Quién devuelve la honorabilidad a aquellas personas que se está poniendo en juego? Seamos prudentes, que no aprendemos de los ejemplos. Y cuando hay caso, hay caso. Y cuando no hay caso, no hay caso.
Pues Javier, esa te ha sonado la alarmita, que yo ya sé que tienes por ahí una cosa que hace plic, para que te corte la voz, para que sepa que son las 8 menos 3 segundos y ya son las 8.
Venga,
así que
un abrazo, buen día.
Te aviso, el martes de la semana que viene quiero hablar contigo de Tacoronte y del puerto de la Cruz.
Y de Santa Cruz, que el amor está muy libre. Venga, adiós.
¿Ya ha sido papá?
No, pero será.
Un abrazo, Javi.
Adiós.
Bueno, pues hoy, jueves 11 de abril, le vamos a estrenar en su faceta de colaborador a un nuevo colaborador de esta casa que ya ha participado en alguna ocasión, pero hoy lo vamos a poner ya en la lista de los habituales, probablemente para los jueves o los martes, ya hablaremos. Don Manuel de Prado Ordaz, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Hacía mucho tiempo que no hablábamos, ¿eh?
Pues sí, las circunstancias laborales me han impedido asistir a esas otras obligaciones que me gustan más, pero son menos obligatorias. Entonces, ¿qué le vamos a hacer?
Pues nada, ponerle remedio.
Es más importante ir a trabajar que ir allí a charlar contigo. Debería ser al revés, debería ser mucho más importante ir a charlar contigo y con la gente que nos escucha.
Bueno, pues yo quería comentar contigo un montón de cosas, porque hace mucho tiempo que no hablamos de casi nada, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber tu opinión del movimiento político que a mí me parece magistral, de Fernando Clavijo, de haber cogido la bandera de la manifestación sin ponerse a la cabeza de ella, ¿no? Como aquel que decía, dice, hay una manifestación en contra de alguien, ¿no? Entonces, díganme qué es lo que reivindican, que yo lo voy a defender porque yo soy el líder, ¿no? Entonces, pero además, hábilmente, porque lidero pero no le lidero, y con lo cual los adversarios se quedan como un poco fuera de juego. ¿Crees que esa maniobra política de Fernando Clavijo le va a salir bien y va a poder cumplir con las expectativas que nos ha puesto a algunos?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo creo que realmente esto ya viene de los tiempos de los griegos clásicos, cuando los griegos estudiaban retórica, los sofistas, y tenían que aprender a defender una cosa y la contraria, porque formaba parte de su formación, ¿no? Como maestros de políticos. Así que en realidad pues es un poco lo que están haciendo hoy en día, están retomando los viejos clásicos, que es el decir, mira, si ahora lo que se lleva es ir en contra de este turismo masificado, que cuidado, y ahí voy a poner yo mi granito de arena, personalmente yo estoy en contra también. Yo no voy a estar en contra del turismo en Canarias, porque evidentemente la gente que diga que es que hay que acabar con el turismo y lo diga de manera radical no tienen ni idea de lo que significaría eso para Canarias. Pero también es verdad que hay cosas que son insostenibles hoy en día y que las circunstancias que se dan con todo este tema del abuso del turismo pues acaban generando conflictos que ya se han visto en otras zonas, concretamente en otra isla de España, en Ibiza. Se ha visto que el turismo a lo que lleva es que para que ese turismo funcione tiene que haber un sector de servicios que no puede funcionar porque simplemente la gente no encuentra dónde vivir. Y aquí pues vamos un poquito por ese camino y entonces el Fernando Clavijo, que yo creo que entre otras muchas cosas es un político hábil, dice, yo creo que ahora hay que ponerse de este lado. Y cuando llegue el momento me pondré del otro lado. Pero eso ya lo hizo Felipe González en el año 82, cuando decía que OTAN no, pero luego en el referéndum que tuvo que convocar, porque no le quedó más remedio, porque casi que lo obligó la presión pública, y lo convocó en el 85, dijo sí, pero ahora estoy a favor. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que de Fernando Clavijo me puede esperar cualquier cosa. Ahora, que lo que estoy bastante seguro es que no es su posición definitiva. De cara a las próximas elecciones, cuando ya todo este movimiento haya pasado un poco, pues probablemente volverá a estar del lado de quien siempre ha estado, Coalición Canaria, ¿no? De los grandes grupos empresariales de Canarias dedicados fundamentalmente a la explotación turística y la construcción.
¿Habrá alguna modificación legislativa, como por ejemplo lo de la tasa turística o la ecotasa, cargar con algún nuevo impuesto, alguna limitación como la moratoria turística que se aplicó en épocas de Paulino Rivero? ¿Habrá realmente algún cambio, algún giro institucional, legislativo que afecte al futuro del turismo? ¿Se va a tomar medidas?
Bueno, yo creo que ahora lo de poner la tasa turística, que siempre se ha hablado aquí en Canarias y nunca se ha aplicado, yo creo que ahora poco a poco van a ir entrando en ello. A mí personalmente me parece una buena idea. Y nunca he entendido muy bien el hecho de que digan que eso que se iba a cargar el turismo o un cuento del turismo en Canarias. Y te digo esto porque realmente tú vas a muchos países de Europa y de España y tienen esa tasa turística y no han dejado de crecer en número de turistas recibidos. Y porque realmente, si uno piensa, yo no sé de qué tasa podemos estar hablando, Diego, ¿tú qué puedes calcular? ¿Un euro por turista y noche? ¿Dos euros? ¿Cuánto crees?
No más, entre uno y dos euros noche de turista.
Más o menos, ¿no? ¿Cuánto le supone eso a una familia alemana de cuatro personas que viene aquí y que ha pagado en origen 2.000 euros para venirse aquí una semana?
No va a tirar para atrás a ninguno. De los que hayan decidido venir a Canarias, no va a tirar a ni un solo turista para atrás. El hecho de que se ponga la tasa turística en ese entorno.
Estamos hablando de que en total podemos hablar de 50 euros para una familia de cuatro personas. 50 euros por el concepto por ese concepto de tasa turística, que la parte más importante desde mi punto de vista de la tasa turística es no olvidar la cuestión de que las tasas por definición tienen un destino. O sea, los impuestos se recaudan y luego el Estado decide para qué son. Tú pagas ahora que estamos en la campaña de la renta, tú recaudas los impuestos y el Estado decide en qué los va a gastar. El IVA lo mismo, el ICI lo mismo. Pero las tasas, por definición, son unas cosas que se recaudan con una finalidad. Si tú recaudas una tasa turística y dices esto va a ser para mantener, por ejemplo, las vías de comunicación adecuadamente, las carreteras, porque hay muchos coches, o yo qué sé, o las infraestructuras de las zonas de masificación turística, cualquier cosa de esas, que no se nos olvide que tiene que ser destinado para eso, que no nos vayan a engañar y luego lo vayan a dedicar para otras cosas, que tú sabes que a niveles altos de la política son muy amigos de hacer cambalaches con el dinero, entre otras cosas, porque cuando empiezas a hacer cambalaches y ya no se sabe muy bien para qué está destinado, es cuando más fácil es que te quede algo pegadito en el bolsillo.
Pues sí, también es verdad. Otra cosita que a mí me parece que es importante que no la saltemos. ¿Tú crees que Sánchez, nuestro presidente del gobierno, está pasando ya de todo, ya le da igual, ya dice, ya tengo esto amortizado, no voy a salir del gobierno hasta que el señor Puigdemont quiera, pero voy a tirar la goma lo que quiera, pueden decir lo que quieran de mi mujer, yo voy a ir con mi sobraduría para adelante y para atrás, pero que ya como que no le interesa seguir peleando ni defender a Yolanda Díaz, ni defender a los ministros, ni preocuparse de políticas progresistas, de aprobación de alguna ley nueva, es decir, está ahí como en vegetal, ¿no? ¿O tengo yo esa sensación solamente?
Pero es una sensación que tengo además hace meses ya, concretamente desde que empezaron a tramitar la ley de la amnistía. ¿Cuánto tiempo lleva el gobierno? No en funciones, ¿cuánto tiempo lleva el gobierno desde que ya definitivamente han llegado a un acuerdo? Esto fue en noviembre, ¿fue que
sí,
fue la investidura?
En noviembre la investidura, antes de noviembre.
Octubre.
Es que iba a decir, antes de noviembre, en noviembre ya empezó el gobierno, es decir, llevamos ya 5 meses tomando
octubre, ¿no?
Sí.
Llevamos 6 meses de gobierno. Yo no voy a entrar a valorar lo buenas o malas que pudieran ser las leyes que hizo en el gobierno anterior, pero hizo leyes. En esta legislatura, en 6 meses, el gobierno lo único que ha hecho hasta el momento es intentar, y digo intentar porque todavía no lo ha conseguido, a pesar de que ya haya pasado el primer escollo, que es el del Congreso, aprobar una ley de amnistía que solamente le interesa a 4. Es lo único que ha hecho.
Aprobarla sin publicarla en el BOE, si no se puede aplicar todavía.
Intentar aprobarla, porque todavía tiene que pasar los otros escollos, intentar aprobarla. Quiero decir, lleva 6 meses y a lo único a lo que realmente se dedicó al gobierno es a intentar aprobar una ley de amnistía que encima ni interesa al resto. Nos interesa porque nos cabrea, porque nos ofende, porque es un insulto a la inteligencia de cualquier persona, esa defensa a ultranza que hacen de ella, porque el Pere Aragonés le saca los colores en cuanto puede y le dice que la amnistía era inconstitucional hasta antes de ayer, igual que el referéndum era inconstitucional antes, hasta hoy y mañana lo será constitucional. O sea que es que hasta sus propios socios a los que se supone que les va a ayudar con esta ley de amnistía, esos que van a generar esa concordia infinita en Cataluña, que va a ser un remanso de paz, esos le están sacando los colores cada día. Es evidente que Pedro Sánchez está fuera totalmente de órbita. Es lo único que quiere, en efecto, es seguir ahí gobernando. Vamos a ver, el artículo creo que es el 134 de la Constitución española, tanto que hablamos de lo de cumplir la Constitución y todo eso, dice que el gobierno del Estado debe de presentar unos presupuestos generales, una ley de presupuestos generales. No dice que se deba de aprobar, porque evidentemente eso al final dependerá siempre de la voluntad del Congreso, que es donde reside la soberanía nacional. Pero dice que el gobierno debe de presentarlo. Y este señor ha cogido, por sus huevos morenos, ha dicho, oye, que estoy pensando que como no va a salir, que para qué vamos a perder el tiempo. Es que está haciendo dejación de funciones. Es que yo no sé si esto no se podría incluso tramitar por la vía de lo contencioso administrativo. Yo soy funcionario, lo sabes.
Pero escúchame, es que eso que acabas de decir...
Como funcionario.
Eso que acabas de decir me parece muy relevante. Es decir, una cosa es que no se aprueben unos presupuestos, otra cosa es que no se presenten.
Claro, claro.
Y no se han presentado,
¿eh? Claro. No es que no se han presentado, es que no los va a presentar, que lo ha dicho.
Eso sí me llamó mi atención.
¿Sabes las consecuencias que...? ¿Sabes las consecuencias que tiene eso, Diego? Porque aquí hay una cosa que está clara. Estamos hablando de que no presentaron los presupuestos. Dice, no, pero voy a mantener la agenda canaria. No sé exactamente en cuántos millones se cifra la agenda canaria.
Pues una barbaridad.
Pero voy a mantener la subida.
Clavijo estuvo con Cristina el otro día viendo a Montero y entre suma y suma estamos hablando de que para el año 2024 estamos por encima de los 700 millones más los 120 de inmigrantes menores de edad que tienen que recuperar del año pasado. Es decir, es un dineral, ¿eh?
Sí. Y voy a mantener la subida del 2% a los empleados públicos. Eso es un dineral también. El 2% de la masa salarial es un dineral también. Y voy a mantener no sé qué otra cosa también que decía que no se preocupasen que lo iba a mantener. Dices, vamos a ver, si no hay presupuestos, todo eso lo mantienes a crédito. Porque tú, para mantener todo eso, que no digo que el Estado no lo pueda mantener, pero no lo puedes destinar de los presupuestos. Tú estás recaudando unos impuestos que no puedes utilizar, puesto que no los tienes, o sea, puedes utilizar hasta el nivel donde el año pasado recaudaste, porque después ya no los puedes utilizar, los puedes guardar en fondo, es decir, bueno, esto queda aquí pendiente, ya lo, pero de momento, para seguir gastando dinero, necesitas gastarlo a crédito. Todo lo que exceda de los presupuestos del año pasado, todo el dinero que exceda de los presupuestos del año pasado, es a crédito. Y aquí estamos. Y no le preocupa lo más mínimo. Insisto, pudiera ser que los presupuestos no salieran. Y hay que hacerlo. Pero tú ya has hecho todo lo que estaba en tu mano. O tampoco todo, porque tú presentas unos presupuestos y no te los aprueban como están. Pero bueno, también puedes decir, bueno, pues vamos a hacer los cambalaches que sean necesarios para que se aprueben. Pero ni lo intenta, ni lo intenta. Que también esa es otra postura de bueno, otra demostración de que realmente está negociando y gestionando el gobierno con personas a las que el Estado español les importa un pito. Porque realmente, si tú te das cuenta de que estás con unos socios que prácticamente te están diciendo que no te van a aprobar los presupuestos y tú crees que aprobar los presupuestos es necesario, pues yo ya estaría corriendo a buscar otros socios. Pero aquí, al final, lo que cuenta es el relato. Tú sabes que al final lo que cuenta es el decir que si estos no me ayudan, que si los otros me obligan a hacer cosas, que si yo hago lo que puedo y lo que no vamos a consentir es que vayan a gobernar la fachosfera.
La fachosfera que cada día es más amplia.
Sí, sí, la fachosfera es más amplia porque evidentemente yo estoy claramente en la fachosfera, yo que nunca me definí como una persona de derechas, pero claro...
Bueno, y si no está, te meten, eso no te preocupes tú, que si tú no estás, te meten.
No, pero miras, yo creo que me meten, pero sinceramente prefiero estar yo por voluntad propia, ¿sabes? Más que me metan, decir, sí, es que estoy pensando que aquí se está hasta gusto, mira. Yo, son esas cosas que... por eso te digo que sí, que en efecto. La pregunta que me haces, ¿el gobierno, el señor Pedro Sánchez pasa de todo? Sí, sí, el señor Pedro Sánchez ya está en otra órbita totalmente distinta. Todos los presidentes del gobierno se dice que siempre tienen el síndrome de Moncloa, ¿no? Que dicen que lo inventó Suárez, que eso de poner la residencia oficial del presidente del gobierno tan alejada del centro de Madrid, lo que hacía era conseguir que los presidentes del gobierno no supieran realmente lo que estaba pasando en el pueblo. Tampoco sé hasta qué punto el hecho de que un presidente viva en el Palacio de la Moncloa o en otro palacete del centro de Madrid, pero si siempre va con escoltas y no sale al mercado, pues al final no se va a enterar de nada. Pero sí es verdad que los presidentes del gobierno se encastillan en sus posiciones, se buscan gente que lo único que le diga qué bien lo estás haciendo, y en este caso, además, en el caso de Pedro Sánchez, qué guapo eres también, cosa que a Rajoy, por ejemplo, no se lo podía decir. Y entonces, pues está claro que al final lo único que se consigue es que digan, yo lo estoy haciendo bien, porque todo el mundo que tengo a mi alrededor me dice que lo estoy haciendo bien. Y no se da cuenta que ese todo el mundo que tiene a su alrededor que dice que lo está haciendo bien, les está pagando un buen dinero, entre 80 y 100 mil euros anuales mínimo, para que se lo digan. Entonces, claro, si tú estás pagando a gente bien pagada para que te digan que lo estás haciendo bien, no te van a decir que lo estás haciendo mal.
Oye, pues en dos minutitos que tenemos que ir adelantando cosas. ¿Qué te parece el documento que han aprobado en la Unión Europea, que ahora estará sometido a la aprobación de cada una de las partes, pero que acepta que un Estado que no pueda o no quiera recoger al cupo que desde la Unión Europea le digan que tiene que recoger de inmigrantes que han llegado a nuestra frontera, con el pago de una cuantía, pues pueda decir, no, se queda en otro sitio, yo no quiero inmigrantes ilegales, pago los 20.000 o los 30.000 o los 40.000 euros y que los atienda a otro. ¿Te parece que esto va a estar aprobado por los 27 miembros de la Unión Europea o va a haber un conflicto? Después de 4 años de negociaciones. Bueno,
eso, evidentemente, eso va a generar conflictos y pasan varias cosas con eso. La medida en sí misma, desde el punto de vista ético, es claramente asquerosa, porque estamos hablando de negociar directamente con el tema de las vidas humanas. Yo no sé cómo se acaba con el problema de la inmigración, si es que se puede acabar con él. No lo sé, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que desde el momento y punto que tú consideras que tú puedes decidir, porque tienes dinero, librarte de la inmigración, pues me parece que éticamente es bastante reprobable.
Es una barbaridad, yo no entiendo cómo...
Independientemente de eso...
Pero es que además, es que están de acuerdo la socialdemocracia, el centro liberal o los liberales centristas y el Partido Popular Europeo. Es decir, tiene el apoyo de un montón de parlamentarios.
Sí. Es que pero también eso es razonable, que tenga el apoyo de un montón de parlamentarios. En realidad, ese apoyo de un montón de parlamentarios se basa en las estructuras de poder. ¿Quiénes son los países ricos en Europa?
Bueno, la ultraderecha. La ultraderecha italiana no está de acuerdo con el texto.
Bueno, pero es que la ultraderecha italiana, como su nombre indica, es ultraderecha. Pero de ultraderecha no hay que fijarse tanto en la parte de derecha como en la parte de ultra. Suelen ser más reivindicativos en sus propios en sus propias reivindicaciones. No son tan amigos de pactar y de llegar a acuerdos. Y en este caso creo que no es ni malo, porque realmente creo que cuando el acuerdo es francamente malo, no conviene llegar a ese acuerdo. Pero evidentemente los países ricos son los que más eurodiputados tienen también, porque además son los que más población tienen. Si exceptúas Italia, estamos hablando de que quien decide esto pues son Alemania, Francia, incluso España. Estamos hablando de que en la Eurocámara... los países que más dinero tienen puedan estar aportando del orden del 60-70% de los parlamentarios, así que es razonable pensar que son los que están más de acuerdo, porque son los que piensan que se van a quitar todo ese marrón de encima. Pero es que esto de lo del dinero, además pasa otra cosa, que es lo que hemos hablado antes de la tasa turística. Mucho ojito, porque ya si vamos a entrar en aceptarlo, vamos a ver los 30.000, los 40.000, como dices tú, el dinero que se considere por cada inmigrante que tú no recojas, vamos a ver a dónde llega ese dinero. Porque si eso también me preocupa mucho.
¿Sabes? Sí, el fin en el que se destina ese dinero que paga un país, ¿a quién se lo paga? Si al país que se queda con el inmigrante, es que es un disparate. De verdad que yo no entiendo.
Claro, claro. No, es que fíjate, es que tú fíjate una cosa, que es que es si tú lo piensas bien, estamos hablando de países que aunque estemos todos en la Unión Europea, un tema que sale siempre permanentemente en todos los debates de economía es no, porque el salario mínimo profesional interprofesional en España está muy bajo. Y dice, bueno, el salario mínimo interprofesional en España está muy bajo, pero está más alto que el de Eslovaquia, por ejemplo, o más alto que... Entonces dices, es que el nivel de vida en cada país de la Unión Europea, el nivel de vida en Alemania no es el mismo que el nivel de vida en España, no es el mismo que el nivel de vida en Rumanía. Y entonces dices, vamos a ver, si yo estimo que el mantenimiento anual de un inmigrante son 20.000 euros, por poner un ejemplo, y lo estimo desde Alemania, resulta que esos 20.000 euros destinados a Rumanía igual te da para mantener a 3 inmigrantes, porque el sueldo de la gente que trata con ellos no es el mismo, porque las instalaciones no se pagan igual, porque la comida que tienes que darles no cuesta lo mismo. Entonces resulta que esa tasa que estoy pagando por inmigrante, cuando llega a Rumanía, dice, esto es para cuidar al inmigrante, y dice el de Rumanía, oye, es para cuidar al inmigrante, pero resulta que me sobran, de cada 20.000 euros me sobran 10.000. Entonces esto lo voy a dedicar pues a otras cosas que pueden ser buenas, o a metérmelo en la buchaca o cualquier cosa. Es que eso también es un problema. Pero al final esto, ¿sabes qué pasa? Que el problema de todo esto es precisamente el hecho de querer quitárselos de encima. Y eso es el eurocentrismo que se llama, que es y en este caso estamos hablando de un eurocentrismo basado en los países poderosos, no un eurocentrismo de otros países. En los países, digamos, que han forjado un poco la historia de las naciones, ¿no? Todo lo basamos en nuestra percepción. Es lo que ha pasado con Botsuana. ¿Sabes lo que ha pasado con Botsuana, no?
No.
¿No sabes lo que ha pasado con Botsuana?
No.
Hay un ministro alemán, que no sé exactamente qué ministro es, supongo que tendrá algo que ver con la ecología y la transición ecológica y esas cosas, que poco menos que ha dicho que bueno, que es que parece que hay unos cuantos alemanes que todos los años van a Botsuana a cazar a elefantes en cacerías organizadas.
Ah, ahora sí te pillé.
En cacerías organizadas por Botsuana, porque en Botsuana tienen muchos elefantes, porque realmente han hecho las cosas muy bien en el control de los furtivos, porque en 10 años han conseguido nada menos que se duplique la población de elefantes, un milagro de la ecología, y porque dicen, como dicen todos los cazadores cuando se habla de la ecología, dicen la caza controlada al final no es más que un control ecológico de las especies. Si yo estoy criando elefantes para que no se extingan, y al mismo tiempo los elefantes no tienen depredadores naturales más allá del hombre, pues resulta que tengo un problema aquí de elefantes que se me están comiendo las cosechas, que se me están destrozando pueblos, caminos, carreteras, porque cruzan. Y entonces yo pongo aquí a gente que viene, que deja dinero, que me viene bien para el Estado y para el gobierno, y entonces resulta que esta gente que viene además me hace la labor de limpieza, ¿no?, de elefantes. Y va este ministro alemán. Y bueno, pues son como toda esta panda de ministros ecologistas que tenemos ahora, como el otro cuando decía que no había que comer carne, aunque en su boda se ponía chuletón, como los que hablan de las macrogranjas.
Sí, adiós rogando y con el mazo dando, que decían antiguamente. Recorta que tenemos que irnos, Manu. Claro. Apaga.
Nada, decirte eso. Que igual que este presidente de Botsuana, enfadadísimo con Alemania, dijo, pues les voy a soltar allí 20.000 elefantes en Berlín para que sepan lo que es tener 20.000 elefantes sueltos, pues lo mismo, es igual lo que había que haber hecho desde hace tiempo, de decir, mira, no se trata de que tú te quites encima el marrón. Si nosotros nos llegan todos los años una cantidad X, 50.000 migrantes, por ejemplo, en pateras, y ya que no hay fronteras, yo cargaría tranquilamente 20 guaguas desde Algeciras con un chofer, les llevaría a la puerta de Brandenburgo y ahí les diría, porque además dicen que toda esta gente quiere llegar allí, Alemania y Francia, que no se quieren quedar en España, pues yo iría tranquilamente para allí y les diría, señores, bájense que ya están en Alemania, porque como no hay fronteras, y las guaguas para acá.
No es solución. Está claro que no es solución, ¿sí?, en el documento que se ha aprobado. Ese pacto de inmigración y asilo no es la solución que la Unión Europea estaba demandando hace 4 años. Así que seguiremos teniendo ese problema. Manuel, ya veremos si los martes o los jueves. Pero ya...
Y solo una cosa más.
Tres segundos.
Y decir alegremente que vamos a regularizar al 500.000 de migrantes que tenemos en España desde hace no sé cuánto tiempo, pues igual es un pequeño efecto llamada. No lo sé, no lo sé.
Bueno, a los que llevan aquí 10 o 12 años hace falta también, de alguna manera, buscar la solución. O bien echarles del país porque sí, no reúnen las condiciones, o bien regularizarlos.
Estoy de acuerdo con eso, pero ¿es para los que llevan 10 o 12 años o es para más gente?
Eso es lo que hay que ver ahora.
Vamos a ver dónde ponen el límite.
Exactamente, se ha aprobado estudiar ese tema y buscar una solución, pero no se ha dicho cuál es el límite. Manu, igual la semana que viene, el martes o el jueves, pero bienvenido al equipo de colaboradores y analistas.
Bueno, cuando
de esta
me
casa.
Avises.
Un abrazo.
Cuando me avises.
Gente que se despierta de noche y cocina cuando cae el sol, gente que acompaña a gente en hospitales, parques, gente que despide o que recibe, gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife, 25 años contigo.
Ya lo tienen sonando, Don't Give It Up, Peter Gabriel con Kate Bush.
My name, but no one wants you. You worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you can fall back on us. Don't give up. Please don't give up.
Bueno, pues después de este relax con Peter Gabriel y Kate Bush, es el momento del cine, que hoy lo traemos al jueves porque mañana viernes tenemos también un programa intenso. Y no podemos dejar vacía nuestra cita semanal con don Manuel Díaz Noda. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí hoy de jueves, enfrentándonos a la tarea semanal de decirle a nuestros oyentes qué se estrena en las plataformas y qué se estrena en los cines. Así que cuando usted quiera, comenzamos por esas plataformas.
Bueno, pues comenzamos con Movistar Plus, que esta semana nos propone una miniserie documental muy interesante, 4 episodios. Su título es Muros. Es un proyecto de David Miralles que se ha pasado 4 meses en diferentes cárceles de nuestro país, teniendo acceso total a los presos, a las presas, a familiares, abogados, etcétera, para hacer un retrato de la vida detrás de esos muros que dan título a la miniserie. Una forma de aproximarnos pues a lo que es la vida de un presidiario y conocer de primera mano y como nunca antes se había visto cómo funciona el sistema dentro de las cárceles españolas.
Pues pasamos ahora a mi plataforma preferida, Apple TV.
Bueno, Apple TV, que nos presenta una miniserie una mirada histórica, más ya solo el título pues ya nos va introduciendo hacia dónde va el enfoque. Benjamin Franklin, son 8 episodios y en este caso no es un biopic, digamos, que se extienda por toda la vida del que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, sino que en este caso se concentra en un episodio concreto de su vida, diciembre de 1776, cuando Benjamin Franklin viaja de incógnito a Francia para reunirse ahí con los dirigentes del país y solicitarle su ayuda, su apoyo en la guerra de independencia americana, una forma de involucrar a Francia contra Inglaterra y de asegurar pues una victoria que de otra manera pues se veía bastante complicado. En la miniserie está protagonizada por Michael Douglas y bueno, tiene también, aparte de ese toque histórico, tiene ese formato casi de thriller a la hora de que el personaje principal pues va a ir no solo reuniéndose con diferentes personalidades, sino también pues ocultando y buscando la forma de llevar a cabo su misión y esquivar el espionaje.
Bueno, pues ahora damos el salto a Amazon y creo que también algo de historia tiene lo siguiente que nos vas a proponer, ¿no?
Efectivamente, se trata de Golda, una película, un biopic, bueno, biopic, o por lo menos, igual que la de Benjamin Franklin, se centra en un periodo muy concreto de la historia. En este caso nos vamos a los años 70 del pasado siglo, el conflicto árabe-israelí, que a día de hoy más candente que nunca, y que en este caso pues Golda hace referencia a Golda Meir. Recordemos que pues, fue la primera ministra de Israel y digamos, la denominaban la dama de hierro de Israel. En este caso, pues bueno, la historia se va a centrar sobre todo en el periodo de la guerra de Yom Kippur y pues en este caso la búsqueda de apoyos por parte de Israel con Estados Unidos para poder afrontar este conflicto bélico. La cinta pues tiene como protagonista a Helen Mirren, que hizo todo un trabajo de transformación para este personaje. Tenemos a Liv Schreiber también, la cinta pues que nos llega a España con cierto retraso, porque fue nominada a los Oscars en 2023 por el apartado Mejor Maquillaje y Peluquería.
Si los árabes nos derrotan con armas soviéticas, ¿qué mensaje enviaremos al mundo libre?
Los rusos. Bueno, y seguimos en Amazon.
Seguimos en Amazon porque nos llega también una apuesta muy fuerte por parte de la plataforma. Ahora vamos al terreno de la fantasía, de la ciencia ficción, pero una ciencia ficción con un punto pulp fijándose más en lo que era la ciencia ficción de los años 50, porque nos llega Fallout, una adaptación de una saga de videojuego muy popular y que tiene diferentes entregas, por lo que si la serie funciona, pues tiene asegurada continuidad. Y en este caso, pues nos lleva a un futuro lejano donde pues dentro de Estados Unidos hubo una separación de los diferentes estados, eso llevó a una guerra nuclear y parte de la población lleva 200 años viviendo bajo el suelo en refugios antinucleares. Ahora pues han decidido que ha llegado el momento de salir a la superficie sin saber qué es lo que se van a encontrar allí, cómo se ha desarrollado la vida de la sociedad fuera de estos refugios y qué tipo de existencia van a encontrar en el exterior. La serie pues está creada por Lisa Joy y por Jonathan Nolan, creadores de Westworld, y está protagonizada por Ella Parnell, por Aaron Mullen, Walton Goggins y actores secundarios destacados como Kyle MacLachlan.
He cogido la del moho.
Bueno, pues vámonos a las salas.
Pues las salas empezamos con cine español, en este caso con una comedia que se titula Menudas Piezas, el nuevo trabajo de Nacho Velilla, que está protagonizado por Alejandra Jiménez, por María Danes, Francesco Orella, Luis Callejo, Miguel Reyán, o sea, un reparto espléndido, y nos presenta la historia de una mujer de orígenes humildes, pero que ha conseguido subir en el escalafón social y está dando clases en digamos, un centro educativo de élite, hasta que pues se divorcia y eso pues trunca toda su posición social y su trabajo, por lo que tiene que regresar a su barrio natal y ahí empezar a dar clases pues en un centro educativo público sin digamos con estudiantes sin demasiado futuro por delante. Ahí decide pues digamos introducirlos en el mundo del ajedrez como forma pues también de motivarlos para salir de sus limitaciones sociales e incluso con la posibilidad de competir en los campeonatos de España de ajedrez.
Tú empezaste en la misma casilla que esos chicos. Delante de un tablero de ajedrez todos somos iguales.
Bueno, pues siguiente propuesta.
La siguiente es también de producción nacional, es el nuevo trabajo del director Benito Zambrano, como siempre pues apuesta por una mirada de corte social, en este caso con referencia a la migración de África a Europa, en este caso a través, saltándose la valla de Melilla, y nos cuenta la historia de un migrante sin papeles en España, que es detenido por la policía y es deportado a su país de origen, y ahí decide pues regresar de nuevo porque tiene a su familia, su mujer y su hija en España, y necesita regresar de la manera que sea. La película se rodó en parte aquí en Tenerife con equipo técnico y artístico de la isla, así que veremos algunos espacios y algunos rostros conocidos de aquí, de Canarias, y también pues utilizando en este caso actores de origen africano para los papeles principales. Ceux qui vont devant doivent être les plus forts de cœur. Ils seront les premiers à recevoir les coups
de garde. Nous devons rester unis, un seul. Bueno, pues ya abandonamos la producción nacional y nos vamos a una película interesante.
¿Ha visto? Sí, una cinta de corte independiente, producción británica, que ha llamado bastante la atención, sobre todo por su pareja protagonista. Esta es su título es Sangre en los labios. Está escrita y dirigida por Rose Glass y nos presenta, en este caso, una pareja lésbica protagonista, interpretada por Kristen Stewart y por Cathy O'Brien. Cathy O'Brien, que viene más del mundo del deporte, del culturismo, y precisamente su personaje es pues una mujer dispuesta a triunfar en el mundo del culturismo y que se dirige a Las Vegas para participar en una competición. Allí pues tendrá que buscar algún trabajo para poder mantenerse, y empieza a trabajar en un gimnasio local donde también digamos, está involucrado un traficante de armas. Allí conoce a la hija de este traficante, inician una relación las dos, y en un momento determinado pues deciden intentar estafar al propio padre de una de las protagonistas, y se encuentran de repente pues en medio de una ola de violencia. Una cinta pues que, aparte de estas dos protagonistas, pues cuenta también con rostros como Ed Harris, Dave Franco o Gina Malone, y que en este caso pues ha llamado mucho la atención, no solo por la contundencia de sus imágenes, sino también pues por la química entre las dos actrices principales.
Pues sí.
Mira que eres imbécil, cariño.
Bueno, y la última propuesta, que también es muy interesante, sobre todo por el encuentro con Dev Patel.
Efectivamente, bueno, un Dev Patel que viene, digamos, de autor absoluto, porque Monkey Man es un proyecto generado por él, una idea suya, que él después coescribió el guión con otros dos guionistas, y al final pues la ha acabado produciendo, escribiendo, dirigiendo y protagonizando él mismo. En un principio su idea era que la dirigiera Neil Blomkamp, el director de Distrito 9, pero Blomkamp al final desechó la idea y al final se animó a dirigirla él. Monkey Man pues entra dentro de un poco las telas del cine de acción surgido a raíz de John Wick. Dev Patel interpreta pues a un delincuente que acaba de salir de la cárcel, que intenta pues reinsertarse, pero también participando en peleas ilegales, y por otro lado pues intentando buscar venganza por la muerte de su madre, y con un código ético también que le lleva a defender pues a aquellas personas que forman parte de su clase, de su casta social, de la más desfavorecida, y que no está dispuesto a aceptar pues las injusticias. Como decimos, tiene a Dev Patel como actor principal, participa también Sharlto Copley, el actor australiano que precisamente era el protagonista de Distrito 9, y después tenemos todo un reparto pues de actores surgidos sobre todo de la cantera de Bollywood. Tu alma, hijo mío.
Yo no soy tu hijo.
Bueno, pues sorpréndeme con la banda sonora original que has encontrado vinculada a Peter Gabriel.
Bueno, en este caso nos vamos a lo que el disco, el álbum es Passion, que es la banda sonora de La Última Tentación de Cristo. Fue la segunda banda sonora que realizó Peter Gabriel. La primera había sido en 1985 con la película Verdi, pero que realmente, pues bueno, digamos que la parte instrumental era más que nada, sobre todo, arreglos de canciones propias. En La Última Tentación de Cristo, pues sí se va a una composición original, sobre todo además muy vinculada pues al mundo, a las que son las músicas del mundo, algo que él pues venía incentivando sobre todo pues con la creación del Woman, y precisamente a través de el círculo del festival de música pues aprovechó para contactar con diferentes músicos muy importantes, como Nur Rafate Alika, como Yusuf Endur, como El Shankar o Baba Amai, para darle a la banda sonora una sonoridad propia de la zona donde se desarrolla la historia. En este caso, pues una combinación, la música de elementos de New Age, de músicas del mundo, con algún toque rock y con una pues muy experimental por parte de Peter Gabriel. Así que una banda sonora muy arriesgada para una película muy arriesgada, y que desde luego el álbum es una auténtica maravilla.
Pues Manu, ¿qué te digo? Que la semana que viene nos volvemos a encontrar el jueves, porque también el viernes te vamos a adelantar un día para que la gente tome bien nota de lo que se presenta el fin de semana. ¿Te parece?
Fabuloso.
Pues un abrazo. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Bueno, pues vamos un poquito de publicidad. Enseguida volvemos con todos ustedes, que todavía nos quedan muchas cosas que compartir. Bueno, para los oyentes críticos, hoy nos está quedando un programa muy coalicionero, porque ya tuvimos aquí a un parlamentario que habló del norte, pero teníamos que contar con la opinión de don José Alberto Díaz Echávenes. Don José Alberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues ya te digo que nos está quedando un programa muy coalicionero, ¿eh? Pero mira, no me importa, ¿qué le vamos a hacer?
Yo quería preguntar... Bueno, te advierto que yo... soy lo menos coalicionero dentro de lo coalicionero. Me dicen que soy bastante heterodoxo dentro de mi propio partido, si te sirve de algo.
Pero ayer te luciste, diste un par de leñazos buenos en el Parlamento, te escuché casi en directo, porque estoy intentando aficionarme al canal de televisión del Parlamento, cosa que es muy aburridita. Pero ayer, en tu intervención como responsable de Sanidad de Coalición, hiciste gobierno-oposición otra vez, ¿no?
Sí. Bueno, es que había varias iniciativas sobre el tema de sanidad, sabes que soy el portavoz de sanidad de mi grupo de Coalición Canaria, pero especialmente llamaba la atención una moción del Partido Socialista donde venía a ser prácticamente una enmienda a la totalidad, no de los 9 meses que llevamos gobernando nosotros, sino de la historia de la humanidad en cuanto a la sanidad, ¿no? Y no se puede, creo yo, actuar con tal nivel de cinismo y de prepotencia después de 4 años de gobierno socialista que nos llevó al absoluto fracaso en materia sanitaria. El Pacto de las Flores se convirtió en el Pacto de las Decepciones en varias materias, pero fundamentalmente en dos, en asuntos sociales y en sanidad. En sanidad bajaron durante 4 años todos los indicadores, absolutamente todos los parámetros antes, durante y después de la pandemia en cuanto a atención sanitaria. Gastaron mucho más dinero y obtuvieron muchísimos peores resultados. Entonces parece un poco insensato que el mismo partido que tuvo tan malos resultados, a los 9 meses, insisto, de iniciar el camino, un nuevo gobierno, con sus luces y con sus defectos, sabiendo que también cometemos errores, pues resulta que les exige todo aquello que ellos fueron incapaces de hacer, y además falsea los datos diciendo que se está obteniendo unos resultados que no son verdad. Había cosas verdaderamente clamorosas. se inventaron literalmente un sociobarómetro en febrero de 2024 que no existe, se lo inventó, el tipo llegó y se lo inventó. Cuando las listas de espera quirúrgica han bajado un 7,24% después de 4 años de descenso continuo, él llega allí y se inventa por sus santas narices que no, que eso es mentira, que las listas oficiales de la Consejería y del Ministerio no son verdad y que él sabe que no son verdad y que por lo tanto aumentó la lista de espera quirúrgica. Mire, yo puedo convenir con usted que hay mucho por hacer. Puedo convenir con usted que no hemos logrado arreglar lo que tanto estropearon ustedes, que el 722 no es suficiente y habría que haber conseguido ya un 15, que deberíamos poner en marcha ya todas las infraestructuras sociosanitarias que ustedes fueron incapaces de hacer. Todo eso lo puedo convenir, lo que usted no me puede decir es que usted era el rey del mambo y nosotros somos una panda de desastrados, porque es que no es ni lógico ni normal. Y eso fue básicamente la, diré, trifulca, no me gusta este término, de la discusión de ayer en materia sanitaria.
Bueno, ayer también se inundó el tema de la dependencia y a mí lo que me llama la atención es que al final no sabe uno qué querer, ¿no? Porque como bien estaba diciendo José Alberto, no se puede uno inventar los datos, ¿no? Y la realidad tiene que estar basada y la toma de decisiones en base a unas estadísticas, a unos datos de los que uno se pueda fiar. ¿No te parece raro que unos digan unas cosas y otras la contraria, teóricamente con la misma situación?
Nos hemos acostumbrado demasiado, incluyo mi propia formación política, a ir utilizando los datos que nos da la gana. ¿Esto por qué ocurre? En primer lugar, porque en vez de ir a datos oficiales homogéneos, acudimos a fuentes diferentes para hablar sobre la misma realidad. Si uno, por ejemplo, habla de las listas de espera, como decía antes, tiene que acudir siempre a la misma fuente para poder tener datos coherentes de hace 6 meses, de hace 1 año y de hace 4. Y entonces hay una sistemática oficial que establece el ministerio, que no es de ninguna comunidad autónoma y por lo tanto debe tener datos objetivos, y uno debe respetar esos datos. O uno habla sobre pobreza, y entonces establece como parámetro lo que llaman la tasa AROPE. Oiga, pues seamos coherentes. Lo que uno no puede hacer es, si habla de pobreza, por la mañana cojo los datos de la tasa AROPE, por la tarde el de asociaciones sociosanitarias y de atención de colectivos profesionales, y por la noche lo que dice Cáritas. Porque es que no es coherente, nunca serán iguales. Si hablo de educación, tendrás que utilizar el informe PISA una vez y otra vez, no el informe PISA cuando a mí me dé la gana y el informe de FITAPA cuando a ti te dé la gana. Y yo creo que en eso cometemos el error, especialmente suele hacerlo quien está en la oposición, pero todos los partidos, y digo que también soy autocrítico en este sentido, nos hemos acostumbrado a querer ganar un debate en un parlamento cuando en realidad lo que importa es ganar un debate en la calle, lo que piensan los ciudadanos. Y mucho me temo que aunque ganes el debate en el Parlamento, el debate en la calle lo estamos perdiendo, porque la sensación de los ciudadanos, como tú muy bien dices, es que los políticos nos dedicamos, no diría a inventar datos, pero sí a una utilización bastante lastimera y aprovechada de esos datos.
Bueno, José Alberto, pues esta semana yo he dicho en varias ocasiones que me parece que el giro del presidente del Gobierno de Canarias con respecto al tema que lo tenemos la semana que viene encima, la manifestación o la concentración del día 20 de abril, me parece que ha sido magistral políticamente hablando, ¿no? Pasa que va a ser difícil mantenerlo en el tiempo y sobre todo de transformar esas declaraciones que hizo al principio de esta semana y después ha salido urgente a ver a María Jesús Montero para traerse los compromisos del Gobierno, mientras que aquí se peleaban Manuel Domínguez con Nira Fierro con Manuel Domínguez y Coalición Canaria con la bandera de la reivindicación. ¿Se va a poder transformar esas declaraciones? Porque no fueron ni siquiera unos anuncios, ¿no? Unas declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Se van a poder transformar en realidades legislativas que vayan en esa dirección que nos anunció el lunes?
A ver, se está haciendo mucho una caricatura del giro de opinión del presidente del Gobierno. Y en realidad lo que hay que tener es un poquito de memoria. Si ustedes recuerdan, ya en enero, cuando se hizo Fitur, el presidente hizo unas declaraciones que fueron bastante criticadas, por cierto.
Polémicas.
Diciéndole a los empresarios que si se quejaban de que tenían falta de trabajadores era no por falta de personas, sino por una insuficiencia en el pago de los salarios, y que por lo tanto esa era una forma de redistribución de la riqueza que genera el turismo. Lo que no se puede creer que esta manifestación, que ojo, yo creo, nosotros creemos desde luego que hay motivos objetivos para preocuparse y para creer que hay razones para manifestarse, intentar hacer de esto una, ¿cómo diría yo?, convertir al turismo en una piñata donde darle todos los palos. Porque el turismo es, será y ha sido nuestra principal fuente de riqueza, la que genera el 35% de los puestos de trabajo directamente en Canarias y seguramente otro, por lo menos 40% en cuanto a trabajos indirectos, de comercio, de servicios, de transporte, etcétera. Y no podemos matar a un sector que además es un modelo turístico de éxito en cuanto a resultados. ¿Cuál es el defecto del modelo turístico? El primero, el que yo creo que ha sido incapaz de redistribuir suficientemente bien la riqueza. ¿Cómo se redistribuye bien la riqueza en una sociedad? Pues por dos caminos, por el camino de los salarios y por el camino fiscal. El camino de los salarios tiene que llegar de la mano de acuerdos entre empresarios y sindicatos para que se pague suficientemente bien y además cumplir esos compromisos que a veces no se cumplen, y tenemos empresas que actúan como piratas explotando o sobreexplotando a trabajadores del sector del turismo. Pero no se está pagando mal dentro del sector, de hecho, en esta provincia en concreto, el convenio va muy por encima del convenio estatal y se pagan buenos salarios a nivel general, insisto, salvo casos puntuales de abuso. ¿Cómo tenemos que seguir renovando el sector turístico? Pues, por ejemplo, impidiendo la extensión de planta hotelera de baja calidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos no es que lleguen más turistas, lo que queremos es mayor rentabilidad per cápita por el turista que llega. ¿Cuál es el problema real? Bueno, si quieres hablamos después también incluso de la vivienda utilizada como vivienda vacacional, que a su vez no genera los mismos puestos de trabajo que el sector turístico tradicional de los hoteleros, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de verdad que tiene Canarias? ¿Es el problema del turista que llega a lo mejor una semana, gasta aquí X dinero y con eso paga salarios, paga impuestos y paga nuestras instalaciones? Pues yo creo sinceramente que no. Teniendo eso una parte del problema, el grueso del problema son los, atentos, 550.000 personas más que han llegado a Canarias en el último cuarto de siglo. Cada año crecemos a un ritmo que es como si tuviéramos que generar un municipio como el de Güímar, de 20.000 habitantes, cada año, y darle servicios, educación, sanidad, residuos, carreteras, todos los servicios a un municipio entero como el de Güímar. Y para eso es para lo que un territorio fragmentado y alejado no está en condiciones de hacer. Si uno crece 20.000, 25.000, 30.000 personas cada año, como está creciendo Canarias, es cuando se produce lo que se llama un problema de capacidad de carga. Y ahí es donde tenemos que buscar, no diré barreras si suena a algo autárquico, pero sí modelos que impidan la llegada masiva. Es decir, por ejemplo, un modelo fiscal que haga que un residente que venga de fuera no sea prohibido, porque eso no se puede hacer en territorio europeo, pero sí le dificulte, y hay oportunidades para ello, porque hay una percha legal con nuestra condición de región ultraperiférica, que haga que no crezca al mismo ritmo de gente, porque si uno ve en los puestos de trabajo que crea Canarias, por ejemplo, se dará cuenta que Canarias sí crea empleo, crea mucho empleo, y algunos años crea más empleo que la media del Estado, y el Estado más que la media europea. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú creas X puestos de trabajo, pero te llegan de fuera 20, 25.000, 30.000 personas al año que ocupan esos puestos de trabajo, pues difícilmente bajas tu nivel de ocupación, tu nivel de desempleo en Canarias. Bueno, pues en eso es lo que nos tenemos que poner a trabajar todos para buscar medidas que sean legales, que podamos articular dentro del contexto europeo y español, para tener un territorio sostenible en el tiempo y que sea, digamos, vivible y convivible por todos. Ahora, si lo que estamos viendo es una guerra entre partidos, a ver quién aprovecha ese malestar social, quién se pone a agarrar la pancarta el primero, quién grita más y se queja más, pues a mí me da auténtica vergüenza, porque yo veo las declaraciones, por ejemplo, y lo diré claramente, del Partido Socialista intentando apropiarse de esa manifestación, después de 4 años de gobernar ellos, de negarse a ningún tipo de ecotasa. Y ayer se preguntaba dentro del Parlamento, bueno, ya solo nos falta por ver al frente de la manifestación, pues no sé, al alcalde de Adeje, al que lleva 36 años mandando en Adeje y dio la licencia para el Cuna del Alma, que además se promovió gobernando en el Cabildo el Partido Socialista, y vemos la foto de la primera piedra con la vicepresidenta, y en el gobierno el Partido Socialista. Voy a tener que ver en esa manifestación a ese Partido Socialista. O cuando hablamos de la Tejita, para poner ejemplos concretos, ¿cuándo se dio esa licencia? Pues gobernando el Partido Socialista en Granadilla. O sea, vamos a ser un poquito coherentes, porque si usamos las manifestaciones para intentar echar a la gente encima de otros partidos, pues no servirá para nada, servirá para cabrear mucho a la población y en definitiva para no alcanzar soluciones que están al alcance si nos sentamos a hablar y a negociar y vemos las reivindicaciones concretas y las soluciones que sean posibles. Pero las que sean posibles, no las que arrancan de la demagogia y las que puedan provocar una turismofobia que lo que haga es herir de muerte nuestro principal motor económico.
Estoy muy de acuerdo contigo, José Alberto, pero por lo menos nos ha hecho reflexionar como modelo de isla, como modelo de comunidad autónoma y como modelo turístico, y eso es muy importante. José Alberto, sí, la semana que viene, más. No sé si mejor, pero más seguro.
Allí estaremos.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Bueno, pues ahora tenemos el privilegio de tener al otro lado de la línea telefónica, un programa interesante el de la mañana de hoy, a una persona que nos va a hacer cambiar la estética de esta isla y a lo mejor nos va a aportar alguna solución a esas maravillosas colas de las que disfrutamos todas las mañanas aquellos que van para Santa Cruz desde el norte de Tenerife. Estamos hablando, vamos a hablar con don José Romo, pensador, diseñador y además que ha venido a Canarias a echar una manita para montar esa pasarela, ese ovni que ya se le conoce popularmente, que se va a montar en el enlace de Parancheta. Don José Ramos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, felicidades por el diseño porque es bonita. Otra cosa es a ver cómo queda y si la función, pero el diseño está bonito, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Es el responsable de la empresa FH Decor, que búsquenlo en internet, lo busqué ayer y me quedé sorprendido. Una gran empresa de ingeniería española.
Sí. Efectivamente, somos una empresa, tenemos nuestra sede principal en Madrid, pero bueno, trabajamos en todo el mundo.
Con auténticas obras de arte, ¿eh? Porque están pasando la historia por alguna de las cosas. He visto el reportaje de sus obras destacadas y a lo mejor la pasarela de Parancheta dentro de poco estará también en esas obras destacadas, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Esta es una pasarela con la cual tenemos un cariño muy especial. Ganamos un concurso de ideas ya hace bastante tiempo, en 2018, y bueno, pues estamos muy contentos ya de empezar a verla construida.
Tenemos la primera pieza curva de una de las dimensiones importantes. Había que trasladarla de noche y ha habido que desembarcarla en el muelle con una operativa un tanto especial. Y don José Romo viene a dirigir la instalación de esta primera pieza, ¿no?
Bueno, yo, en fin, no es que venga a dirigir, soy el autor del proyecto y estamos ayudando al Cabildo, a los técnicos del Cabildo, en la parte técnica de lo que es el montaje, junto con, bueno, la empresa constructora, que es realmente la responsable de ese montaje, pero bueno, pues hay que estar, pues bueno, si hay alguna incidencia, alguna cuestión, o algo que pueda ocurrir durante el montaje, que bueno, ayer se hizo, pues, bastante rápido, y bueno, sin ninguna incidencia notable, vamos.
Se va a seguir construyendo.
Lo habitual en este tipo de construcciones.
Se va a seguir construyendo de noche, montando las piezas de noche para intentar.
Sí, efectivamente. O sea, todo el montaje está previsto por las noches, lo que son, bueno, pues los montajes con grúa. Anoche se situaron 2 grúas en la zona de la glorieta. Para bueno, pues izar la pieza y colocarla en su sitio, y bueno, el resto de operaciones serán todas por la noche, sí.
¿Cuántas piezas de ese tamaño van a instalarse en el anillo principal?
Bueno, pues lo que es el anillo principal son 11 piezas. 11 piezas que...
¿Del mismo tamaño de la que se montó ayer? ¿Del mismo tamaño?
Pues sí, aproximadamente. Un poquito más grande, si acaso, porque esta pieza La primera que va con, en el estribo, que es lo que llamamos en ingeniería pues el punto donde la estructura toca el suelo, que es en la parte de donde va a estar la, la figura del Padre Anchieta, en la, junto a la Facultad de Químicas de la universidad, y el resto pues ya va a tener una forma de U, y bueno, pues son un poquito más grandes en cuanto a altura, pero bueno, la longitud va a ser aproximadamente, son casi todas iguales.
Ya hemos visto la sección. ¿El material qué es? ¿Un tipo de acero especial?
Es un acero, bueno, de alta resistencia, lógicamente, pero vamos, es acero convencional. Lo único, bueno, que tiene un trabajo de fabricación bastante laborioso por la forma que tiene, tanto en planta, porque como ha dicho, pues es un anillo, la parte principal, y luego pues las dos paredes, los dos como antepechos laterales que tiene. Que tiene una forma no caprichosa, sino que tiene que ver con, bueno, pues donde tenemos más distancia entre apoyos, porque aquí uno de los problemas durante la fase de concurso y diseño es donde apoyar esto, porque es un círculo muy grande, 100 metros de diámetro, colocado sobre una glorieta que tiene, pues, como bien conocen los laguneros y las personas de Tenerife, pues un montón de entradas y salidas, y entonces, pues, uno de los problemas principales era localizar dónde están, dónde se podía apoyar, porque tenemos ahí además el problema de que está el paso inferior de la TF5 y encima pues no se puede colocar ninguna carga. Y entonces esas formas pues van siguiendo un poco la distancia entre apoyos. Cuando hay más distancia, pues esas vigas laterales son más altas, y cuando hay menos distancia, pues son más bajas.
Una pregunta, ¿se ha contemplado en el diseño la posibilidad de que haya gente que use las plataformas, el anillo, aparte de para pasear y pasar de un lado a otro de la laguna, para hacer alguna perrería al tráfico que está debajo? Porque claro, yo vi la sección y digo, bueno, esto tendrá algo que habrá que ponerle, porque si no algún estúpido se puede dedicar a tirar cosas a los coches que pasan,
bueno,
por debajo.
Eso es inevitable. Sí, es cierto que no estamos nunca encima de la TF5, realmente estamos siempre sobre la propia glorieta. Pero bueno, es un punto alto, efectivamente. O sea, si eso alguien puede, si tiene, en fin, esa mala intención de tirar algo, lo puede hacer, bueno, como casi se puede hacer desde cualquier sitio. O sea, estas cuestiones son muy difíciles de controlar, ¿no? Yo creo que es un tema de civismo y bueno, pues así lo pensamos. Y también pensar en cerrarlo demasiado, pues es para, bueno, en el fondo perjudicaría a la inmensa mayoría de los usuarios, que bueno, la idea también es que en esta pasarela no solamente sea un elemento funcional fundamentalmente, pero también pues la hemos diseñado pensando en el usuario, y bueno, con algunas zonas abiertas más para tener vistas hacia Santa Cruz, que se ve el mar, se va a ver el mar desde alguno de los puntos altos, y también proteger del viento en las zonas donde, bueno, ya sabemos que hay vientos, y hay, bueno, la laguna concretamente pues es una zona pues que a veces el viento pues es incómodo, ¿no? Entonces también hay unas protecciones digamos aprovechando la propia forma de las vigas.
¿Y es cosa mía o también van a poner ahí sitios para que los estudiantes paren a tomar el sol y estudiar un fisquillo, o incluso algunos miradores, cenadores, lectores?
Pues sí, efectivamente, hemos pensado en unas zonas porque hay confluencias de distintas conexiones, de rampas, porque se va a poder acceder a la pasarela desde distintos sitios, y cuando hay unas zonas más amplias, pues se han colocado pues tendrá unos bancos y unos elementos para poder estar allí tomando el sol o charlando con los compañeros, sí.
¿Y las rampas de acceso van a tener la pendiente suficiente para que cualquier tipo de discapacitado pueda acceder a
sí,
la rampa?
Son accesibles, efectivamente, y solamente tenemos un punto donde no hay acceso, digamos que cumpla pues por la pendiente de la propia calle existente, que es la que está por delante del intercambiador de la laguna, y ahí pues va a haber un ascensor hay una escalera y un ascensor para permitir esos movimientos de las personas con movilidad reducida.
100% accesible en todas sus entradas, sí, y salidas.
Eso es.
Pues don José, ¿para cuándo creen usted que tendrá toda esa estructura metálica instalada ya y montada? No en uso, pero sí completamente acabada.
Bueno, digámoslo, el anillo, que es la parte principal, pues un poco las previsiones, las últimas piezas estarán aquí montadas sobre noviembre, y nos faltarán pues alguna de las conexiones, de las rampas, y bueno, pues eso, un poco las previsiones generales es terminar el primer trimestre del año que viene la obra.
Pues nada, ya nos va quedando menos y después veremos si realmente tiene la utilidad que eso parece que tiene, que es que impidamos que se confluya en el mismo nivel el paso de peatón con las salidas y entradas a la laguna a través del enlace para Arancheta, que yo creo que va a servir para que la cola se reduzca un poquito más, porque el primer parón en seco son los pasos de peatones en horario universitario. Pues don José Romo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y nada, generar ilusión a nuestros oyentes de que vamos para adelante y que alguna obrita nos van a hacer para que esas colas se reduzcan.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues desde hace ya unos días y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, que fue el día 7 de abril, el Ayuntamiento de Orotava tiene un programa intensísimo para echar una manita a la gente que no somos muy saludables y aprender a cambiar nuestros hábitos y ser un poquito más sanos. Doña Yayi García Pacheco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Quien no conozca a Yayi, ya le digo yo que sí es famosa en la Orotava, aunque yo no tenía tu teléfono, sorprendentemente. Es la concejala de Sanidad, Consumo y Bienestar Animal, además de drogodependencia, pero a mí no me gusta lo de drogodependencia, con lo cual te lo he quitado. Sanidad, Consumo y Bienestar Animal.
Y transporte público.
Y transporte,
Consumo vale. Ya lo tenía en la anterior legislatura.
Bueno,
transporte
pues
público, sanidad, bienestar animal y
drogodependencia, ¿no? Y drogodependencia. Bueno, pues de todas maneras nos vamos a centrar en la sanidad y en la salud, porque ya hoy estamos a 11 de abril, ya tenéis por detrás ya tenéis muchas actividades, pero tenéis muchas por delante, y ese era el objetivo de hablar contigo hoy, que me ha llamado mucho la atención que empezaste con motivo del Día de la Salud, el día 7 de abril, pero vais a hacer el mes de la salud prácticamente, ¿no?
Sí, es cierto que hace unos años celebramos siempre la Semana de la Salud, pero al final hemos visto que, bueno, hay muchísimas actividades que se pueden hacer. Y bueno, de una semana hemos pasado a un mes repleto de un amplio abanico de actividades, pues dirigidas a todos los públicos y a todas las personas y bueno, de diferentes, pues tanto deportivas, pues hay de todo, la verdad.
A mí una cosa que me llama mucho la atención, ¿eh? Porque yo soy muy aficionado a esto, reconozco que yo fumo, entonces una vez que tú fumas, no bebo, pero sí fumo. Hay una cosa que me gustaría que me explicaras, porque igual ya está, no la conoces, dice el taller de Kundalini Yoga, ¿eso qué es?
Pues nada, eso es un taller de yoga que hemos hecho durante dos días en la Asociación de Vecinos del Rincón, y es una especie de yoga diferente, donde la verdad que ha sido muy... El año pasado también lo hicimos y se llenó, porque es como... Es una especie de yoga diferente, no al tradicional, y la verdad que a la gente le encanta. Entonces nos lo ofrecieron y bueno, pues creo que ha tenido bastante aceptación.
Es un yoga para gente que no lo ha hecho nunca, es decir, que no se tiene que retorcer.
Exacto, hemos tenido personas que nunca han practicado yoga y al final, bueno, hemos hecho pues un yoga como iniciación y demás, porque es verdad que tampoco una persona que no practica yoga pues necesita, ¿no? No es lo mismo que la persona que normalmente lo hace, entonces pues ha sido un poquito iniciación para adaptarnos todos a todas las personas que estaban en la sesión, que fueron como cerca de 15, y ayer habían como 20 personas en la sesión, que ayer hubo más gente.
No,
y la verdad que muy, muy buena aceptación.
Todo el mes es lleno de actividades. Hoy celebramos el Día Mundial del Parkinson y también tenéis un taller especial, una actividad especial con respecto a este tema, ¿no?
Sí, el día 25, lo que es en el centro de la Escuela de Música de San Agustín, vamos a tener el tercer foro para pacientes y familiares de Parkinson, que ya venimos haciéndolo durante unos años, y es otro foro que es importante en la rotada, la verdad que... pues eso es siempre bueno, ¿no? El concentrar pues personas con estas patologías y sus familiares, que al final padecen también la enfermedad de otra manera, pero que también la están padeciendo. Y bueno, ahí celebramos el día 25 este foro. Y después siempre con ellos pues tenemos también una actividad pues al aire libre. El año pasado nos íbamos al Mariposario, este año estamos también planteando, que aún no está confirmada, pero estábamos pendientes pues de hacer un tema con una visita a un, bueno, te estoy diciendo así, pero no sé si sale o no, ¿vale? A un esto de caballos donde van a interactuar con animales y demás, que esto también está como muy de moda, ¿no? Hacer cositas con animales.
Sí, parece que
es donde ellos...
Se comunica mejor la gente con los animales que con otras personas.
Sí, sí. Entonces estamos planteándolo a ver si sale, haciendo las gestiones para ver si sale este tema. Pero si no sale eso, pues nos haremos una caminata que también es a petición de ellos. Porque yo recuerdo la primera vez que sacamos el foro, se hizo el foro en la Rotava, nos decía una de las circunstancias, lo que decían ellos, que la gente que tiene Parkinson, las personas que padecen esta enfermedad, pues no salen, se retraen en sus casas, no tienen contacto con otras personas. Entonces yo decía, oye, pues aquí desde el Ayuntamiento de La Rotava nos vamos a comprometer a que todos los años pues vamos a intentar hacer, aunque sea algo al año, para ellos. Y bueno, la verdad que hemos hecho cositas, algunos encuentros, algunas caminatas así como muy fáciles, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el mismo grado ni la capacidad de caminar o de... Y la verdad que ha estado muy bien y ellos pues lo han aceptado pues con muy... Y ha estado muy bien, la verdad.
La Rotava está dentro de los municipios que son promotores de la salud. La verdad es que a la Rotava le falta poco para tener todos los títulos. También es Ciudad de la Infancia. ¿Estáis trabajando coordinadamente, me imagino, con el Servicio Canario de Salud, con los centros de salud que están instalados en el propio municipio, que son varios, sí, además, el de Chana, el de Las Dehesas, el de San Antonio? Hay varios, ¿no? ¿Las actividades van coordinadas con los centros de salud?
Sí, bueno, nosotros desde el año 2020 estamos en la estrategia de la promoción de la salud, ¿no? También estamos en la Red Española de Ciudades Saludables y bueno, en coordinación con los diferentes centros de salud, pues siempre trabajamos pues todas estas actividades, porque la verdad que es importante también el apoyo de ellos y el estar en contacto con los centros de salud. Entonces, este año pues lo mismo, lo que es el mes saludable ha sido pues eso, en colaboración con los diferentes centros de salud. Y bueno, el día 7, que se le celebraba el día, y este año por caer un domingo, pues lo celebramos, empezamos celebrándolo el día 8, con están informativos los diferentes centros de salud, tanto en el CAE de La Rotava como en el centro de San Antonio, también pues en el puente, la zona del puente, que también un sitio céntrico de La Rotava, pues también pusimos ahí un punto informativo. Y bueno, dándole pues desde el CAE, que estuvieron allí pues tomándole la atención, mirándole el azúcar a las personas y demás, dándole información de todo este tipo de actividades que tenemos, y la verdad que fue un día intenso. Y ayer celebrábamos en el centro de salud una feria también especial de salud, y donde pues hasta las 5 de la tarde, desde por la mañana hasta las 5 de la tarde, estuvieron pues haciendo diferentes mesas con actividades. Estuvimos con el tema del RCP, la matrona, o sea, que hemos tenido muchísimas cosas donde todas las personas han podido participar y lo que nos queda aún.
Yayi, ¿y qué iba a decir? Exactamente te iba a preguntar por eso, de todo lo que te queda, que no son pocas cosas, que toda la agenda está en la página del Ayuntamiento de La Rotava, ¿qué destacarías como novedad dentro de las actividades de este año?
Bueno, pues hay una muy bonita que es ahora, a las 10:30, 11:30, en el centro de mayores, pues lo hemos llamado Amigos con Huella, ¿no? Vamos a llevar unos perritos y unos gatitos, creo que va un gatito pequeño. Pues vamos a acercar a los animales a las personas, porque lo que hablábamos antes, ¿no? A veces hay personas mayores que están solos y necesitan, pues a lo mejor el cariño, el achuchar una mascota, ¿no? Un gatito, el tocarlo, acariciarlo, pasear. Pues vamos a hacer una experiencia única, es la primera vez que lo hacemos y yo creo que... ha tenido aceptación porque hay gente apuntada bastante y bueno, vamos a ver cómo sale y si sale bien pues seguiremos así en los centros de mayores y demás trabajando con este tema. Después, ¿qué más? Pues tenemos también una caminata que queda muy pocas plazas para el 15 de abril, que nos vamos a Buenavista y es una caminata saludable, vamos a hacer un recorrido así fácil, ¿no? Donde a la orillita del mar, que nos dé el salitre, el olorcito al mar, que es súper agradable, y el solito, y bueno, va a ser una caminata fácil y saludable. ¿Qué más? Jornadas de salud y mujer, que tenemos el día 26 de abril en el Liceo de Taoro, va a ser unas jornadas desde las 9:30 hasta la 1 aproximadamente, donde pues diferentes pues médicos, enfermeras y demás vamos a trabajar varias cosas. Sobre todo pues hablamos de actividad física, hablaremos algo de cáncer de colon, microbiota, bueno, varios temas así, ¿no?
Pues nada, muy interesante. Te lo digo en serio, Chayi. Yo creo que la labor municipal en el tema de la salud, las competencias son del Gobierno de Canarias, pero deberían estar como están. Es decir, la concienciación, la medicina preventiva tiene que ir a través de los ayuntamientos, porque soy la administración más cercana y que podéis llegar y ayudar más a la gente, ¿no?
Así es, somos los más cercanos y yo creo que, bueno, y donde va la gente al final va a ir a tu ayuntamiento, ¿no? A preguntar por el alcalde, por el concejal, sus actividades y demás. Y es cierto, es verdad que tenemos que enfocar todo este tema hacia la población. Porque al final queremos vivir felices y contentos, ¿no?
Y la salud es fundamental. La salud es fundamental para estar feliz. Dame salud y te daré todo lo demás, ¿verdad?
Sí.
Pues ya llega García Pacheco, concejala, que siempre me cuesta trabajo decirlo de ala, porque es difícil de decir, pero es concejala, es la palabra correcta.
Concejala.
De Sanidad, Consumo, Bienestar Animal y Transporte. Que ya te lo voy a poner en la ficha. Que la próxima vez que tengas un huequito te vengas por aquí, no hablemos por teléfono, sino que nos veamos. Que creo que no hemos visto
perfecto
una vez. Pero no tenía tu teléfono, ayer me tuve que buscar la vida.
Bueno, pues está ahí también y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Y desde aquí decir, pues eso, que tenemos muchas más actividades. Cualquier persona que, bueno, que se puede meter, lo estamos publicando en la prensa del ayuntamiento, en las redes y demás, cualquier actividad, pues a animarles a que participe. Y nada, vamos a tener eso, pues el mes completito de actividades.
Pues muchas gracias, Yayi, y hasta la próxima.
Muy bien, venga, un saludo, gracias.
Bueno, pues con un poquito de demora, pero esa es la radio en directo, que aquí estamos José y yo intentando hacer las cosas lo mejor que podemos. Tenemos la otra línea telefónica, la entrevista anunciada, que lo comentábamos en el día de ayer, de don Juan Pablo González, gerente de Asotel. Muy buenos días, Juan Pablo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Antes que nada, disculpa la demora, pero bueno, ya sabes que la radio en directo y con dos aquí, con cuatro manos, pues hacemos lo que podemos.
No pasa nada, de hecho creo que tenemos un problema técnico por nuestra parte, que se dio el teléfono, o sea que bueno, aquí estamos, lo importante.
Pero estamos, que es lo importante, sí señor. Bueno, pues teníamos muchísimo interés en compartir con nuestros oyentes la postura de Asotel con respecto a esta situación conflictiva, problemática o un poco diferente a lo que habitualmente teníamos como normalidad en Canarias, ¿no? Ese problema de la turismofobia que está aflorando, esa responsabilidad del alquiler vacacional sobre el incremento de las dificultades en acceder a una vivienda en alquiler a larga temporada, esa demonización del sector hotelero por la sobreexplotación de sus trabajadores y el no reparto de sus beneficios y no transmitir esa riqueza que se está generando con los buenos datos turísticos en el resto de Canarias. Don Juan Pablo, ¿usted no cree que se está demonizando todo en demasía?
Sí, bueno, seguramente hay demasiadas confluencias de factores que inciden en esa sensación de saturación que tiene una parte de la población de las islas, principalmente de las capitalinas, más en Tenerife que en Gran Canaria. Y bueno, y habría que analizar y ir desgranando cada una de esas causas, ¿no? Hemos intentado en un ejercicio que hemos publicado recientemente en el blog de Asotel, pues analizar en un pequeño artículo, o no tan pequeño, pero sí todas esas causas. Y no es fácil. Al final, a veces por esa linealidad o tendencia a la simplificación, queremos que esta causa genera este resultado, o al revés, este resultado es motivo de una sola causa. Y eso en economía no pasa nunca, ¿no? Hay una madeja de problemas que están detrás de esa sensación, y probablemente muchas de ellas tengan razón las personas que se van a manifestar el día 20, pero desde luego hay que buscar no los culpables solo por el hecho de buscarlos y señalarlos, sino asumir cada uno la parte de la responsabilidad, las empresas la suya, los organismos públicos y las administraciones la suya, y ponernos a remangarnos y ponernos a trabajar si queremos buscar soluciones, porque regodearse en los problemas, nunca he oído que nadie que se regodee en un problema lo solucione. Lo que hay que hacer es remangarse y trabajar para ello.
Cierto es que el trabajo lleva a buenas soluciones, pero por ejemplo un dato importante que compartíamos la semana pasada, y es que la planta hotelera en Canarias no ha incrementado la oferta que le está, el número de camas no se ha incrementado, sino todo lo contrario, se ha reducido, ¿no?
Sí, vamos a ver, la sensación esta de demonización del turismo, pero bueno, sí de rechazo al turismo, viene por muchos fenómenos, entre ellos es lo que nosotros llamamos mezcla de usos del suelo, ¿no? Hasta hace unos años, unas décadas, todo el mundo sabía que los sures de las islas era donde estaba el suelo turístico y donde estaban los hoteles y la actividad turística, y las áreas metropolitanas y las zonas aledañas a las turísticas es donde residía la población residente en cada una de las islas. Se ha producido una mezcla de usos del suelo, o sea, turistificado las áreas residenciales con la irrupción del fenómeno vacacional y se ha residencializado las zonas turísticas con aquellos propietarios de unidades alojativas dentro de complejos, especialmente de apartamentos, ¿no? Por tanto, se ha producido esa mezcla. Y de esa mezcla vienen los problemas en parte, ¿no? Porque, desde luego, a nadie le gusta que donde uno desarrolla su vida con su familia, pues enfrente le monten un pseudo hotel, el vecino del cuarto A, y todos los días tenga, todas las semanas pasen por ahí diferentes personas con ánimo de lícito de divertirse, pero es que estás en medio de una comunidad de propietarios donde la gente realiza un proyecto de vida con unos horarios, con unas, digamos, necesidades que no son las del turista. Por lo tanto, eso hay. Después también, desde luego, el malestar viene también por una falta de vivienda. No se ha construido vivienda pública desde hace muchísimos años en Canarias y tampoco privada, porque el urbanismo en Canarias es una maraña, es algo demoníaco a la hora de poder solicitar una licencia y que te la aprueben en tiempo y forma para el que va a arriesgar su dinero en construir viviendas pueda hacerlo. Por lo tanto, estos son solo dos ejemplos, hay otros mucho más. Tenemos un crecimiento de población desde hace 24 años, ha crecido la población canaria en más de 600.000 personas, que no es poco. Desde luego, en Tenerife creció el año pasado más de 23.000 personas. Todos los meses se expiden en Tenerife más de 1.200 tarjetas sanitarias para nuevos demandantes. Estos son nuevos residentes que demandan servicios, viviendas, servicios asistenciales, y después también retraso en infraestructuras, ¿no? Desde luego, no vamos a cerrar a nivel insular, pero llevamos un retraso de 5 o 10 años y he perdido la cuenta, ¿no? Con infraestructuras básicas como es el Tren del Sur, que llevamos décadas hablando del Tren del Sur y yo no sé si lo veré, y no soy una persona de avanzada edad, como se suele decir.
Bueno, y es compatible el que la hostelería cohabite, lo que son instalaciones hoteleras, cohabite con un alquiler vacacional regulado, o son incompatibles?
Vamos a ver, como bien decía usted al principio, no ha habido un crecimiento de la planta hotelera, es más, se ha disminuido. Yo que llevo bastantes años en la patronal, pude llegar a ver hasta 425.000 y 430.000 plazas de hoteles y apartamentos en Canarias. Hoy en día son 350.000. Lo que está produciendo esa alteración y esa sensación de saturación no ha sido el crecimiento de los hoteles. Los hoteles se desarrollan en un suelo urbano clasificado, uso hotelero, y es ese y no otro. El problema de la vivienda vacacional, entre otros, es que es un uso secundario de una vivienda residencial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo de máximos y un poco absurdo, ¿no? Mañana por la mañana todos los ciudadanos de Canarias podemos presentar mediante una declaración responsable en nuestro correspondiente cabildo la solicitud, y por la tarde todas las viviendas de Canarias serían viviendas vacacionales, sin ningún tipo de limitación, ¿vale? Como eso parece que es una locura, ¿no?, que pudiera ser así, pero se puede hacer, no hay ninguna limitación. Por eso el gobierno ha sacado ese borrador de ley de usos turísticos que quiere controlar desde un ámbito territorial el crecimiento descontrolado que tienen las viviendas vacacionales en Canarias.
¿Está satisfecha con ese borrador o le van a presentar alegaciones?
Bueno, vamos a presentar alegaciones, por supuesto, porque todo proyecto de ley es mejorable. Hemos participado desde la exposición pública presentando, digamos, nuestras propuestas. Hemos participado en las mesas redondas que se han generado por diferentes colectivos. Y, desde luego, hemos asistido la semana pasada a la presentación de ese borrador. Creemos que tiene que haber un tratamiento diferenciado por islas, no solo las Islas Verdes, sino también las islas donde el fenómeno tiene un mayor impacto. Y, bueno, algunas otras cuestiones que estamos ya analizando y empezando a redactar para presentarlas en tiempo y forma en el plazo que se nos ha dado, ¿no?
Don Juan Pablo, ¿y qué le parece que tanto la Asociación de Personas que dedican al alquiler vacacional como los propietarios mayoritarios, aunque dicen que hay empresas que tienen 500 viviendas, pero la mayoría, 22.000, son univivienda, se estén quejando tanto y que estén exigiendo que se modifique esa ley y que los amparen un poquito?
Bueno, evidentemente es comprensible el malestar. Al final, las diferentes actividades económicas en cualquier región se agrupan y se organizan en torno a asociaciones, federaciones que defienden los intereses de su colectivo. Es lógico. Pero lo que no es lógico es que se defienda un crecimiento sin control de este fenómeno. Nadie ha dicho, nosotros desde Azotel y ahí están las hemerotecas, no habrá dicho que estemos en contra del vacacional. Eso no lo ha dicho nadie de Azotel, y tengo a gala pues conocer a una gran parte o a todos los asociados que la forman, esta gran asociación, ¿no? Grande, que tenemos 250 asociados, quiero decir. Pero lo que sí parece lógico es que, de la misma forma que usted no puede hacer un hotel donde usted le dé la real gana, sino donde, como insisto, donde hay un suelo clasificado para ello, debería de haber un control al crecimiento. Hemos creado, fíjese usted la reacción social que hubiera sido si las asociaciones hoteleras de Canarias hubieran dicho: vamos a crear en 20 años 400 nuevos hoteles de 500 plazas cada uno. bueno, nos hubieran pegado fuego, hablando mal y pronto, ¿no? Sin embargo, esos 400 hoteles de 500 plazas cada uno se han creado. Hay 220.000 plazas de vacacional que hace 20 años no había. Por lo tanto, algún problema se ha generado con esto, ¿no? Unido también, desde luego, no es el único factor, a esa falta de vivienda, como decía antes, pero es que hay, según dicen los portales inmobiliarios, 200.000 viviendas vacías en Canarias. ¿Por qué? Porque, desde luego, la ley que se aprobó el año pasado, la ley de vivienda de mayo, no ha ayudado. Ha generado gran incertidumbre para el propietario, que dice, oye, entre tener problemas con el inquilino porque no me paga la renta, se me queda adentro, no lo puedo echar porque se declara vulnerable, o... poder tener esta vivienda en alquiler, que me viene un ciudadano extranjero que no se me va a quedar dentro, que me viene una semana y me paga el doble o el triple que bajo la LAU, pues entonces la decisión está clara, o si no, la dejo cerrada y que coja polvo. Esas son las consecuencias de regular con una falta de visión realista de lo que está pasando en la economía y de lo que se quiere conseguir. Entonces, pues como digo, hay muchos factores que están influyendo en esta sensación que tiene una parte de la población de Canarias, que es entendible por otro lado, ¿no?
Y una cosa que también está muy extendida, y es que el trabajo en los hoteles está mal pagado. Yo tengo una sensación contraria, no conozco a nadie que trabaje en la hostelería que vaya al salario mínimo interprofesional. Creo que los convenios de los trabajadores de hoteles están muy por encima, no creo que afecte a nadie, ¿no?
Yo oigo también esos comentarios y curiosamente los oigo de personas que nunca han trabajado en el sector y por lo tanto nunca han estado bajo la órbita del convenio colectivo, ¿no? Los convenios colectivos y los salarios que se hacen en el sector no los fija la patronal. Son fruto efectivamente de un acuerdo donde están los empresarios y los sindicatos. Y les puedo asegurar que cada una de las partes intenta hacer lo mejor posible su trabajo. Desde luego hay enfrentamientos porque, bueno, hay intereses contrapuestos. Pero nos sentamos y llegamos a acuerdos. Como digo, los convenios colectivos son el resultado donde se regulan no solo los salarios, sino todas las condiciones laborales del sector. Ahora mismo, a pesar de que tenemos un convenio cerrado desde 2022 hasta 2026, hay una mesa de negociación abierta con comisiones y UGT, y donde probablemente acabarán subiéndose los salarios por encima de lo que hay pactado para este año, que era un 2,5. ¿Vale? Por lo tanto, esa negociación está abierta, pero no porque nos la exija nadie desde fuera, sino porque el propio sector se autorregula, se autogestiona en materia laboral, porque así lo ha dicho nuestro ordenamiento jurídico, y por lo tanto nos dedicamos a hacer nuestro trabajo. Si todo el mundo hace nuestro trabajo y toda la energía que estamos poniendo desde diferentes ámbitos la ponemos en construir algo positivo, vamos, seríamos la primera potencia del mundo seguro, ¿no? sin dudarlo.
Podríamos serlo y a lo mejor algún día lo somos. Y otro tema, ¿hay vacantes realmente en puestos de trabajo ofrecidos por los hoteles que tienen que ser cubiertos por personas que no residen aquí? Porque aquí no se encuentra gente con cualificación o que estén dispuestos a trabajar en esos puestos ofrecidos.
A ver, ahora mismo hay varios problemas en el sector en cuanto a personal se refiere. Efectivamente, por una parte hay una falta enorme de personas para cubrir ofertas que todos los días, y se pueden ver en el portal de empleo de Asotel, que quedan no cubiertas. Ahora mismo que vengan personas de fuera con el problema de vivienda que hay en Canarias no va a solucionar el problema, porque la gente tiene que vivir en algún sitio. Entonces, si sigue viniendo gente de fuera, y tenemos un problema de población también, que lo hemos comentado antes. Si sigue viniendo gente de fuera sin dar un problema a la solución, además que después esta gente necesita vivienda, se comprará un coche, colapsará las carreteras, contribuirá a colapsar las carreteras. Por lo tanto, tenemos 170.000 personas supuestamente en desempleo en Canarias, y habrá que ver por qué no se produce ese cauce entre oferta y demanda de empleo, ¿no? Porque desde luego personas para trabajar hay. Pero el problema es que ver si, una persona que vive en el norte de Tenerife y ya tiene que desplazarse todos los días al sur en su vehículo, pues a lo mejor hace un cálculo y dice, pues no me compensa, porque las horas que tardo, que ya no sé todos los días a qué hora me tengo que levantar para llegar a tiempo y hora a mi trabajo, los consumos de gasolina, las retenciones en la autopista, si tengo o no tengo turno partido, hay un montón de condicionantes que se pueden entender. Pero desde luego, si queremos salir adelante, y este sector es el único que nos va a seguir apostando por... En Canarias no podemos implantar una industria pesada, porque desde luego no se va a implantar. Tenemos sectores que son dependen de alguna forma de también del turismo, y por tanto es la única industria. Si la cuidamos y la mejoramos y tiramos para adelante, si la demonizamos, pues no me gustaría estar aquí cuando eso pase.
Y a mí tampoco. Don Juan Pablo González, gerente de Asotel, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y por la información que nos ha aportado.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Games Without Frontiers, de Peter Gabriel.
plays with Jane. Jane plays with Willie. Willie is happy again. Suki plays with Leo. Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Taiyu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos ahí la sintonía de la tertulia que nos anuncia que estamos ya en el proceso final del programa de hoy, que ha sido un programa interesante. Espero que les haya gustado como me ha gustado a mí. Diversidito. ¿Se dice diversidito? No. Es que como tenemos aquí a Diversita, yo tengo la diversidito. No, diverso. Buenos días, Patricia Fernández.
Muy buenos días a todos, compi. Buenos días a todos los que
a todos
escuchan.
Y a todas.
Ah, no, yo a todos. Yo soy española.
Es que eres de derecha.
No, soy española. No.
Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Sigue siendo un hombre, ¿no?
¿El qué?
Sigue siendo un hombre.
Por ahora sí.
Es que el otro día vi lo de la televisión canaria, ¿lo viste?
Ah, sí, lo
de. Yo que metedura de pata más bestial.
Lo leí, la colado, no lo vi.
Sí,
Inmaculado.
Inmaculado. Pero por las dos partes, ¿eh? El presentador se le fue al productor, que no tuvo un pinganillo para decirle que yo, que te estás equivocando.
De todas maneras, lo que estaban comentando, el presentador no estaba viendo la pantalla, no ve pantalla, o sea que estaba escuchando nada más.
Exactamente.
O sea, yo creo que el problema fue
de todo el sistema. Pero yo no me he enterado, ¿qué pasó?
Que dio paso a una persona que la nombró en Macolau. En la pantalla apareció un señor con una señora con aspecto de hombre.
Sí.
Pero aspecto, sí, total. No le dejó hablar, sino que imagino que vería el retorno o lo que sea y dijo, perdona, que hemos conectado mal porque te había presentado en Magolao y era un señor físicamente. Yeah. Y entonces hicieron, no sé lo que hicieron, porque la verdad es que estuvieron ahí un rato mareando la perdiz y después volvieron a ponerle la imagen del paisano o la paisana, es que ya no sabe y no quiero ofender. Y claro, se mosqueó una barbaridad y dijo de todo. No sé si ha llegado a denunciar, ¿no? Pero ni la reacción del presentador fue buena, ni la producción del programa estuvo a la altura de una televisión pública. Y desde luego tampoco me gustó la reacción de la señora.
¿Pero señora o señor?
Es señor.
Trans.
Trans.
Trans, sí. Lo pasa que...
Se considera mujer. Tiene nombre de mujer.
El aspecto era masculino. O sea, una persona rapada, incluso no estaba
bien afeitado.
No estaba bien afeitado y demás.
No, pero tenía rasgos femeninos.
O sea, yo creo que fue un problema entre retorno, entre producción y demás. O sea, porque la voz y demás estaban esperando posiblemente una voz femenina. No le sonaba, porque el presentador no estaba viendo pantalla.
Como estos militares que ahora dicen que son mujeres y los ves que tienen... Vamos, son más tíos, son físicamente... No,
a mí lo he visto de varias veces. Creo que estuvo muy mal gestionado por todas las partes. Es decir,
No me tengo que ir muy lejos. Yo tengo un amigo dentro de un grupo que ha hecho todos los trámites y está en la fase final ya. Ya ha pasado la primera fase.
¿Y va a ser mujer?
Sí, no. Va a ser mujer por papeles. Punto.
Cuidado. Yo tengo un amigo que tiene una familia con hijos y es mujer.
No, o sea, al final vamos a ser todos mujeres en
y no
España,
se ha divorciado de su mujer. Ni así,
él es casado, con hijos.
Yo espero que el gobierno que tengamos ahora...
Ese tema hay que tomárselo en serio.
Arregle este
Flora, problema. Perdona, Flora Marrero, buenos días.
Flora Perena, buenos días.
Marrero de la coalición.
Es que hablando de diversidad, aquí había una sección la temporada pasada de diversidad que la llevaba Flora Marrero, y pues estaba pensando en ella, que venía acompañada siempre con un chico trans que me caía maravillosamente porque es una persona con la cabeza muy bien amueblada. Y además reivindicaba muy bien los derechos de las personas trans, ¿no? Y se quejaba mucho de la manera de hacer legislación, ¿no? Para proteger a un colectivo y después lo dejaban vendido. Es decir, que la intención era buena, pero después no se conseguían los objetivos que se perseguían, ¿no? Y esta ley trans, yo creo que tiene mucho de esto, ¿eh? El objetivo puede ser muy bueno, lo que se persigue es proteger a un colectivo que está desprotegido y, sin embargo, está protegiendo a golfos. A golfos, no digo en Macolao sea un golfo ni sin vergüenza, no. Esto que estabas comentando, el hecho de la persona a la que yo me estoy refiriendo, que no puedo decir ni siquiera de qué la conozco, pero amigo mío, es decir, que es mujer. Y ya tiene los papeles hechos, ¿eh?
Bueno, de hecho, vimos que en todo el trámite hubo una división por parte de los colectivos. O sea, no quedó la gente contenta. Es más, o sea, yo creo que esto fue una ley...
A Carmen Calvo le costó la vicepresidencia.
Pues no quería también.
No quería. Y además es muy crítica con el texto.
Yo creo que hay sentidos comunes y hay cosas que no son sentido común.
¿Estamos de acuerdo que el colectivo trans está desprotegido en España?
Muy.
Estamos de acuerdo, ¿verdad?
No, porque es
una cosa que yo creo que está extendida entre la sociedad. Está desprotegido.
Siempre se nos vende la imagen del trans, la veneno, vamos a poner el ejemplo. Entonces, la gente piensa que eso es un trans, y no es así. Hay mucha gente cuerpos que no se sienten de ello y joder, tienen los mismos derechos que los demás, son personas. Al final aquí todos somos personas, da igual que te sientas, que no te sientas, con quien te acuestas o con quien no te acuestes, ¿no?
Y no empiezan a preocuparse que los problemas o los diagnósticos estén bien hechos. Es decir, sepamos que en este país hay una serie de problemas que hay que atender y que hay que legislar para corregir errores y que se consiga el efecto contrario. Ya me vienen algunas, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley de bienestar animal, que también crea más problemas que soluciones. La ley trans, que también está generando agujeros negros. No hablemos de la ley del solo sí es sí, que ya parece que está asumido, que ya los daños que se hicieron están hechos.
Pero siguen habiendo gente. Ponemos el Dani Alves, que salió de la cárcel un violador, violador condenado por la ley del sí es sí.
No sale, te puedo asegurar
que no sale.
En principio está en proceso todavía y en plazos legales de recurrir y demás.
Pero ha sido culpable por el primer tribunal.
Hay menos violaciones, que es el objetivo. ¿Hay menos violaciones? ¿Están más protegidas las víctimas de violaciones?
Bueno, y no
hablamos
yo creo que ahí no implica solo la ley, ¿no? Tenemos un problema social de fondo que es muy difícil legislarlo también, pues por todo lo que se supone. No estamos hablando de hace años, donde me refiero a redes sociales y a toda la información que llega a jóvenes y demás, y cómo llega a jóvenes y niños y cómo llega, que eso es muy difícil legislarlo porque eso está ahí de fondo, latente. Entonces es muy difícil legislar y proteger cuando tenemos ahí una cosa que se está moviendo que es muy fea y muy en contra de la mujer, muy en contra de los trans, muy en contra de muchas cosas. Y digo la pornografía y todo, cómo se está vendiendo y que no se puede legislar ni controlar porque ahí hay lo que se llama la red oscura, ¿no? Entonces, ¿cómo legislas eso y cómo trabajas contra eso cuando ahí tienen acceso hasta
la red oscura
niños
es
menores?
La dark web, ¿no? La dark web.
Yo digo en español la red oscura.
No, porque yo digo la red oscura, pensaba que era una red social tenía...
No, la parte de internet que
está especialmente protegida.
Yo creo que eso es muy difícil legislarlo y controlarlo, incluso para la sociedad en general, las familias, todo, cómo controlas lo que ven tus hijos, cómo haces la contraeducación, que es más difícil. Es muy difícil cuando lo que entra visualmente, ¿no? Y cuando a los menores, y digo menores, lo que le está llegando la información sobre el sexo, cómo son las relaciones sexuales, es totalmente errónea. ¿Y cómo luchas tú contra eso cuando no sabes que están llegando? Porque les llega a través del TikTok, les llegan a través de muchísimas redes cosas que no son, y no son nada saludables, nada sanas, no son relaciones sanas. Entonces creo que es muy difícil legislar eso, igual que con los animales y demás, que es difícil legislar el comportamiento, la cultura. La cultura me refiero a la forma de ser de una sociedad, ¿no? Es muy, muy difícil y muy
¿qué les parece a ustedes complicado con el tema? Es que he dicho lo del bienestar animal porque este martes fui a comer con una persona que no tiene hijos pero tiene una princesa, ¿no? Entonces no deja a su perrita ni para atrás ni para... Y vamos a comer y dice, pues ya verás tú el problema. El problema es que en páginas web donde dice se permiten mascotas, llegas al restaurante, el campestre del Rosario, y te encuentras la pegatina de prohibido. Entonces ni preguntas, ¿no? Te vas a otro que no hay pegatina en la puerta, te paras en el coche y le dices, mire, venimos con una mascota. ¿Hay algún problema? Bueno, aquí una mesita, te dice la mesita ya arrinconado, ¿no? Entonces entramos con el perrito y una vez que estamos sentados, y ahora me he olvidado de... Casa Marcelino, en Machado, en el Rosario. Digo porque me parece una falta de respeto absoluta. Con tres personas sentadas ya leyendo la carta, llega y dice, no, ese perro es grande. El perro era un mil leche, pero tamaño de un cocker, para que nos hagamos una idea, ¿no? ¿Perro grande? Usted no ha visto un perro grande en su vida, ¿no? Nos hizo levantarnos e irnos, ¿no?
Hombre,
este tipo de cosas,
el
digo,
derecho a admisión,
la sociedad le queda mucho por avanzar. Derecho, y desde luego los derechos de la capacidad de los hosteleros tela, ¿no?
El derecho a admisión lo tiene el propietario del restaurante, si quiere o no quiere, porque yo creo que también es decisión propia. No te pueden obligar a que lleves perro. Tú sabes que yo voy a Suiza.
Tú también tienes perritos, ¿eh?
En Suiza sí te permiten todos los perros en todos los restaurantes. En restaurantes interiores, te hablo porque yo voy en invierno y fuera exterior no puedes comer. Aquí, pocos sitios. Bueno, la bodeguita.
A mí me molestan algunas veces algunos niños más que un perro, ya te lo digo. Todo depende de lo educado que tenga la mascota y el padre y la madre, ¿no? Pero hay muchos niños en un restaurante que molestan más que un perrito.
Bastante. Y luego
me perdonen.
No, luego también tienes la parte de lo de arrinconar y eso lo veo bien.
No pasa nada.
Porque puede tener alguien alergia a un perro y yo no tengo por estar sentado en un restaurante con alguien con algo que me da alergia, ¿no?
O no me dejes entrar o no permitas perro, como el campestre no permite perro, aunque en la página web lo tenga puesto como atractivo, ¿no? Y después están los hoteles y los viajes, que vas a viajar con una mascota, bueno, tú sabes.
No, yo no viajo con perros, vamos.
Sale más caro que llevar dos novios.
No, pero es que un niño lo puede llevar gratis en un avión, pero un perro que pesa un
en
kilo
un bolso,
como el
un
mío,
perro en el bolso.
En el bolso tiene que pagar 120 euros. Increíble, ¿no?
Bueno, pues estamos legislando en la dirección contraria. Han oído, imagino que sí, dos víctimas más de violencia vicaria.
Es horrible.
Llevan siete este año. Es que de verdad, no sé qué estamos haciendo mal, pero tenemos que parar. Tenemos que pararnos a pensar. Porque hoy he oído una, y es verdad, ¿no?, que los discursos de la negación de la existencia de un problema generan este tipo de reacciones en la sociedad, ¿no? Es decir, el que estemos hablando, esto no existe, esto es mentira, y ese debate existe y cada día es más grande, ¿no? Siete niños matados a manos de sus padres, claro, en lo que va de año.
Claro.
Esto es un disparate,
sí,
con el único objetivo de hacerle daño a la progenitora.
Sí, pero también si se la carga y después se mata a él, no, se podía haber matado a él y hubiera ahorrado 3 muertes.
Pero ahí está la maldad del ser humano. Yeah. Es decir, primero te hago daño y después me quito la vida, pero el daño está hecho. Y encima me llevo a mis hijos, porque antes yo...
Lo de los hijos, bueno, conceptualmente, no entiendo ninguna violencia, pero lo de los hijos a mí me supera y no tengo hijos, ¿eh?
Pero como sociedad debemos separarnos, ¿no? No solamente con la turismofobia, sino, oye, ¿qué estamos haciendo mal para que esto vaya increciendo? Es decir, que el año pasado tuvimos un récord casi de violencia de género, mujeres muertas a manos de hombres.
Sí.
Y hoy otra noticia, una señora recién dada a luz, acuchillada por su marido.
Sí, lo oí esta mañana.
Ah, eso no lo oí yo.
Esta mañana.
Le cortó el cuello. Pero
le cortó el cuello en el hospital, después de haber dado a luz.
Sí.
Y él tiene un martillazo en la cabeza, imagino que en defensa, imagino. Wow, sí. Es que es de loco, de verdad. Y que todavía estemos pensando...
Y con todo el dinero que se pone... contra la violencia de género.
Pero no estamos haciendo bien.
O sea, es que todo lo que se invierte y todo lo que se trabaja.
Es tan difícil, es lo que decía yo antes, ¿no? Es tan difícil legislar cuando hay algo ahí de fondo y la verdad que... Es que es para hacernoslo mirar, ¿no? Y sabemos que hay otras sociedades que son también avanzadas, otros pueblos, otras culturas, pero...
Donde la cultura más avanzada es donde más violencia de género hay.
Tenemos la mejor legislación en esa materia, la más avanzada, ¿eh? Es decir, no estamos atrás, ¿eh?
Finlandia, que es el país culmen de desarrollo en educación y tal, es donde más violencia de género hay.
Y menos horas de sol.
Es que también tiene mucho que ver. No,
sí. Pero después...
Sí, pero para eso más... suicídate.
Aquí tenemos luz.
Las comparaciones son odiosas y a lo mejor, aunque no nos acerquemos, ni mucho menos, con una es suficiente, con que haya una o una menos, mejor dicho. Mm. Es suficiente, ¿no? Creo que es que simplemente con que hubiera una muerte en un año, eso habría que mirarlo y valorarlo, ¿no? Pero es que ya no son... Es ya sumando también eso, ¿no? Lo que últimamente las que estamos oyendo son todas acompañadas de sus hijos, ¿no? Sí, sí. Entonces, la verdad que da miedo y
creo,
piensas,
¿no?
¿Qué pasa? ¿Qué
es lo que pasa? Tú has tocado el tema de las redes y de la dark web y tal, ¿no? Es decir, yo creo que más que legislar penalizando o condenando unos comportamientos, hay que educar a que esos comportamientos se produzcan. Es decir, yo no entiendo una pareja que te produzca un mal rollo durante 2 años y que lo mantenga. Por el sentimiento de propiedad que tiene un hombre sobre una mujer, o el sentimiento de control. Es la educación tiene que romper esa barrera ya.
La educación tiene que romper el hecho de que tú necesites controlar a alguien para pensar que es tuya.
Es tu pareja, ¿no?
El problema es que todo eso lleva una parte psicológica, un proceso, donde la víctima, tú te planteas qué pasa, por qué no lo deja, ¿no? Pero la víctima se acaba con su autoestima y su personalidad casi completa. Sí, ¿no? Entonces, depende totalmente de esa persona, aunque a ti te parezca, Flora, que no es lógico, es así. Su cabeza no funciona,
Flora,
con lógica.
Pero
¿no?
En este caso, el de este matrimonio de ayer con los dos niños, no hay ni una voz denuncia. Alta, ni una denuncia. Los vecinos que llevan 3 años, una familia normal. Hola, Daniel, buenos días.
Hola, parida.
Buenos días.
¿Sigue siendo hombre? Igual ha ido a hacer algo en el registro civil.
También.
Buenos días, José Daniel Díaz Arma. Es habitual que llegue tarde, es que...
Es que te acuerdas.
Las colas están poco lejos, te acuerdas.
No lo es, pero las colas en la TF5 y le están golpeando en la cara las palabras de más de uno.
Sí, ¿no?
No, bueno.
Van en las dos direcciones.
Volcó un coche hoy, ¿eh? Entonces, de que vuelca un coche ya se fastidió.
Estábamos hablando de la legislación que estamos haciendo, intentando solucionar problemas y que no los solucionamos, ¿no? Y estábamos hablando con el incremento de violencia. Bueno, no sé si venías oyendo en el coche la radio, que la radio es 95.6 y es fenomenal. La mayoría de la gente que oye la radio la oye en los coches, ¿te das cuenta, no?
Yo sí escucho la... Porque claro,
en el coche...
En la ofi no puedes, sí. Yo no puedo tener la radio porque estás trabajando.
Yo tenía una radio en la cocina, pero ahora pongo música.
En casa pongo música.
Sí, tal como está la situación, mejor. Se relaja uno más porque...
Cocinando, es que con cuchillos en la mano y cortando el pescado. Y... No, va a ser que no.
Mucho teletrabajo. Y
un poquito música, relajante.
Empiezo con Antena 3 y acabo con La Sexta y acabo desquiciado. Empiezo con Susana Griso y acabo con Espejo Público.
De fondo, ¿no?
Y al final tienes que...
Yo me levanto con las noticias, pero si no me entero.
No, yo también. Yo por la mañana sí escucho, enciendo la tele y la voy escuchando, porque si no, es que si no, no me entero de nada.
Yo hago eso.
Y leo la prensa porque me la mandan en digital. Y hago un
y de camino voy viendo el reloj en la tele que me avisa de la hora que es, ¿no?
Hoy he incumplido mi promesa que hice hace mucho tiempo a algunos oyentes de que por lo primero que iba a hacer cuando empezara el programa es hacer un resumen de noticias nacional y canario, ¿no? Hoy no lo he hecho.
Ah, bueno.
Buenas noches. Simplemente he dado un poquito lo que está pasando en Israel, que me parece que va a peor. Y
madre mía, que mataron a dos hijos de este hombre.
Tres hijos y tres nietos.
Y es como, ¿tú crees que con eso se va a hacer el alto el fuego?
Pero tú le viste la cara cuando
¿tú crees que con eso va a firmar un...?
Pero tú viste la cara de él cuando se lo dijeron, como si le hubieran dicho se murió el perro del vecino.
Pero no es porque no los quiera, sino porque el grado de sufrimiento que tiene esa población ya es...
Sí. Madre mía, pero y la frialdad.
Además, es una frase: la sangre de mis familiares no es diferente a la de las que se está derramando. Sí. Y son ya casi 40.000 personas las que han aquí.
Exacto.
¿Cuál fue la noticia? Que fue,
un dron israelí atacó en Gaza el coche de los hijos y nietos del líder político de Hamas que vive en Qatar.
Ay, no sé qué.
Ellos, evidentemente, sabían a quién atacaban, que estaban los tres hijos y los tres nietos.
Sí, 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 sí.
Y buscaban una repercusión a ese ataque. Es decir, uno no hace este tipo de ataques teniendo en cuenta la inteligencia israelí, que es la mejor del mundo, entre las mejores del mundo, junto con la CIA, el MI5 y tal. No ataca un vehículo en medio de la franja de Gaza.
No fue un error como lo de la comida. No.
Evidentemente no es un error.
Lo de la comida tampoco fue un error.
Atacan lo que quieren atacar e indiscutiblemente el ambiente es prebélico. Esta misma madrugada activaron alerta las Fuerzas Armadas estadounidenses ante la posibilidad de un ataque inminente de Irán en intereses norteamericanos, israelíes o de cualquier otro tipo. Y se está hablando incluso de la posibilidad de una bomba sucia en las cercanías de Israel. Ya estamos hablando de temas mayores. Y este ambiente pues no es el más proclive a llegar a acuerdos por ningún lugar. Y no parece que a nadie le interese.
Y en el Congreso diciendo que recortemos en defensa.
No, aquí no se puede.
Indiscutiblemente recortar. Hay que incrementar el gasto en defensa. Lo están haciendo todos los países.
Lo ha dicho claramente. Es decir, el escenario internacional ha cambiado muchísimo. Ahora sí no hay guerra fría. Hay guerra en el límite de la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene que ser autosuficiente. No podemos estar dependiendo de Estados Unidos.
Pero un territorio de la Unión Europea está intervenido. Los países nórdicos.
Y varios países nórdicos de la Unión Europea, entre ellos Polonia, entre ellos Finlandia y Noruega, están con preaviso de posibles invasiones.
De hecho, han puesto la mili obligatoria otra vez.
Dinamarca, Alemania es un debate que ha abierto. Bueno, Finlandia lo tiene asumido porque tiene la frontera con Rusia y es una frontera muy conflictiva. Se generan del orden de, no ahora, sino históricamente, del orden de los 10 a 15 incidentes de frontera todos los años.
Como Corea, entre
Finlandia y Rusia. Porque claro, aquello todo es blanco y la frontera se confunde. La nieve es la misma.
Papá Noel, no sabe dónde vive.
La raya blanca no la ve.
La nieve es la misma.
¿No? También.
Pero yo creo que tenemos que tener claro que la Franja de Gaza tenía una población concentrada de 2 millones de habitantes, lo mismo que tiene Canarias, y que han borrado del mapa a casi 40.000 personas. Es decir,
pero el tamaño de La Gomera.
Han desaparecido dos islas como La Gomera en habitantes. Han borrado el mapa.
En La Gomera es el tamaño de Gaza.
No, en habitantes, en habitantes.
Habitantes, no, La Gomera no.
Y tiene 20.000 más o menos, La Gomera, aproximadamente, o tiene menos. Pues dos veces los habitantes de La Gomera han desaparecido. Todo el mundo tendrá familiares directos o indirectos.
No me cago, pueblo,
sobre todo en una franja tan constreñida, es decir, en la que los movimientos migratorios fuera y dentro no son posibles.
Y las pocas posibilidades que le han dejado, pero han dejado todo el territorio, destrozado, sin nada.
Problema de que lo que más hay ahí es gente joven de menores de 18 años que van a crecer con odio.
Exactamente.
Ese es el gran
se queden
problema
allí
que hay.
O emigren.
Pero se queden allí.
Se queden allí o emigren.
Es que la mejor semillita para el odio, la mejor semillita porque son menores. La están poniendo ahora y es muy triste, ¿no? Es muy triste.
La semilla de Al Qaeda se planta por parte de Rusia con la invasión de Afganistán. Es decir, en un momento en el que conviertes a un pueblo en el que una generación y otra durante décadas solo se ha dedicado a la guerra, tienes unas personas que indiscutiblemente asumen la muerte como algo natural y la guerra como algo natural. Y puede que esta noticia tenga referencia con la anterior sin tenerlo, con su debate anterior. Es decir, la crónica de sucesos en España es tan terrible diariamente que hay cuestiones que a lo mejor se han convertido en costumbre, desafortunadamente. Y me refiero en concreto a noticias terribles como los asesinatos vicarios, la violencia de género, las violaciones grupales. O sea, oiga, que estamos hablando de una cuestión...
El escándalo de la manada y vaya...
De una cuestión que era absolutamente excepcional y singular al año, y de repente se ha convertido en algo que se prodiga por todos lados. Sí. Y eso no es posible.
A lo mejor tendríamos
que
dar...
Y que lo hemos normalizado, como bien tú dices,
¿no?
Y no
tendríamos que, problema. Que trabajarlo y silenciarlo.
No, no, o no
yo
sé.
No, yo no sé.
No, estoy debatiendo.
O sea, la reforma educativa... El debate está claro. La reforma educativa ha sido a peor.
Sí, total.
Es decir, todos... Cierto tipo de contenidos que se intentaron meter de alguna manera se metieron mal. Porque resulta que las generaciones posteriores ahora mismo son más machistas y son más tendentes a la violencia de género con sus parejas que las previas. Entonces, aquí se ha metido la pata.
Contacto con la información sexual y bestial. Vean lo que se ve en internet.
Yo creo que también tiene que ver lo que estaba diciendo. Es que la educación está a un lado y después tú tienes al otro lado lo que se está moviendo en la sociedad, que son las redes sociales y todo lo que hay detrás, que ahí no llega la escuela y después también que se ha intentado pues que se utilicen, ¿no? Pero no puedes dar acceso como se está haciendo y no hay forma de controlar lo que ve un menor.
Con educación.
Pero no hay forma de controlarlo.
Es decir,
porque ellos entran a páginas y lo que,
aparte,
desde que uno lo descubre...
Pero si no tienen acceso a esas páginas... El tema del acceso a la
tecnología...
Pero
también está la educación digital, en el sentido
¿con
de que
cuántos
los niños
años
acceden?
Se puede conducir en España?
18.
¿Alguien le preocupa que un niño de 14 años no pueda conducir?
No. Pero cuando tiene un móvil...
¿Pero por qué no se regula también eso? Es decir, es que sabemos que para coger una moto con 16 y para coger un coche con 18... Eso lo sabemos, nadie lo cuestiona, ¿no?
Sí.
Porque un móvil es más peligroso un coche, o es más peligroso un móvil.
Cambio de sexo y abortar 16, pero un móvil
entonces
es más peligroso.
Eso es lo que digo, estamos legislando y no estamos siendo coherentes. Es decir, que hace falta no restringir libertades, sino proteger a un menor durante el periodo de formación de su vida.
Pero que los móviles se les dan de los 10 años, 11 años.
No solamente los móviles.
Y después lo siento, porque aquí entonamos el mea culpa a todos los que somos padres, pero es verdad que se están facilitando móviles muy temprano. La mayoría de los padres y madres no se preocupan en momento alguno de intentar bloquear, capar, controlar que ese tipo de dispositivo
o concienciar al niño en función de su edad del uso que le hace.
Y después no hay un debate legislativo, porque debates legislativos no hay ninguno. Ya saben que mi criterio es que los legisladores de ahora caben todos de calidad, caben todos en un panda y de los viejos, de los que cabían solo cuatro personas. Exacto, los de calidad, es decir, no se está legislando con coherencia porque no se sopesa las decisiones que se toman en ningún aspecto en las reformas legislativas y no se ha demandado una cuestión que sería un requisito esencial, es decir, que a los fabricantes se les pidiera que hubiera una tipología de modelo de dispositivo que ya viniera preestablecida la configuración para menores. Es decir, hemos fabricado móviles para los yayos.
Los Netflix, los Disney Plus y esas cosas, ¿los tienen capados?
Diego, pero...
Si hay una clave parental.
Yo tengo control,
y los perfiles que tienen.
Control parental en el ordenador, control parental en los dispositivos.
Te lo pone a ti como para
era contenidos menores de 16 años, después las calificaciones está en función de la calificación que haga la plataforma.
Como
¿no?
era el Canal Plus cuando yo era pequeña. O sea, el Canal Plus cuando había la porno.
Hasta la Nintendo Switch que tienen mis hijos.
Sí, correcto.
Yo recibo un correo cuando entran a cierto tipo de contenido.
Pero Daniel,
y el correo electrónico.
Sobre la marcha.
Daniel, no quita que yo no sé qué edad tienen tus hijos, que tengan un amigo que no controlen, que hay mucho, y simplemente por WhatsApp le mandan una foto o un vídeo.
Mis hijos no tienen móvil.
Y después la aplicación que les preguntan, ¿qué edad tiene? Tú le pones la edad que a ti te dé la gana.
Pero es que tú entras a una página porno y te preguntan,
¿tú te
descargas 18?
Y tú,
página,
está
no
cubierto legalmente. Pues te digo que la legislación es
y
muy
está,
suave.
Ya se la van
podrían
a
estar capadas, podría haber una identificación más bella. El DNI digital que quieren ahora en Europa avanzar mucho en el tema de la identificación digital y permitir hacer operaciones bancarias. Fundamentalmente, operaciones bancarias. Eso hace falta urgente. Para todo lo demás no sirve.
A eso se le llama control del Estado. O sea, en España y en China.
En todos lados. Pero después tienes un DNI con un chip desde hace años.
Que a mí se me cayó.
Que permitiría hacer un montón de cosas con ponerle un lector de DNI en el cacharro y le dejas el DNI a tu hijo. Venga, pues pon el DNI de tu hijo. Pero ese tipo de cosas que están a disposición de la tecnología.
Pero que
no están a disposición de las personas.
Es tan sencillo que se fabrican modelos de móvil expresamente para las personas mayores, con para teclitas más grandes y más simplificados para que solo usen las funciones de teléfono.
Y, el botón de llamada,
y por contra, no se fabrican no específicamente.
Cómprale un teléfono de ese al niño de 10 años. Cómprale que además lo que te hace con el teléfono, te lo tira de ladrillo.
Que el niño de 10 años quiere un iPhone.
Pero no le interesa ni a los fabricantes ni a los legisladores.
Y a lo mejor ni siquiera a veces a las familias, yo no sé hasta qué punto a veces, ¿no? Porque a mí me resulta también triste, y soy madre, que nosotros gozábamos, yo siempre pongo de ejemplo un campamento que se hacía en el puerto, ¿no? Que era de 15 días y estábamos en el monte y ahí los padres iban un día en la mitad del campamento y sí iba. Y las noticias de tus hijos te llevaban, pues, y no te llegaban noticias.
Sí, te llegaban.
Ahora, intenta tú hacer un campamento de 2 días o los viajes de fin de curso o que van 2 días de excursión y que no vayan.
Que a ver, que yo estudié,
ponemos el grito en el cielo, ¿no? Tenemos que tener localizados hasta en los colegios.
Yo estudié fuera y llamaba a cobro revertido una vez a la semana.
Sí, yo también.
Entonces, también
y
nosotros queremos
tener. Y tener que desplazarte para cambiarle el pañal a un niño en una guardería porque una cuidadora no lo puede tocar.
Ah, bueno.
Y cuando hacíamos la mili, pues nos enviábamos las cartas, pues no había otra forma de comunicar.
Y lo que escribía te llegaba igual más de
O a la cabina con el hilito para que fuera brillando, ¿no? Porque
pero sí que
estamos ya mayores.
Que hemos,
no, me da 25 pesetas que tenía el aro pasó.
Este control, estábamos hablando antes del control del Estado, de el ansia por controlar todo lo que hacemos y nos tienen absolutamente controlados. Por eso el país que más usa la tarjeta de crédito y débito es China. Porque es el país más controlado del mundo. Tienen controlado hasta el último centimillo que se gastan en todo lo que se gastan y qué es lo que consumen. Y lo hacen no en cash, sino en tarjeta, porque es la mejor manera de controlarte. Exacto. Pues al final este tipo de chips lo que intentan es ejercer un control del Estado. No son políticas liberales, sino totalmente intervencionistas. Con nuestros hijos estamos siendo intervencionistas. Es decir, totalmente. Queremos saber en todo momento dónde están, cómo están, por qué están haciendo esto y tal. Y es verdad que esa parte en la que no les estamos dejando tomar sus propias decisiones genera adultos poco interesantes que indiscutiblemente también van a ser muy dependientes
que
plantean cuestiones como esta. Yo con 14 añitos cogía mi guagua en el Trazo en Tacoronte, iba hasta San Benito en La Laguna, entraba a las 8 de la mañana al instituto y después a la vuelta, como éramos 2.000 estudiantes en San Benito, había que hacer cola para coger la guagua y yo llegaría a las 3:30 o no llegaría, porque a veces me iba a los billares de la Concepción a jugar al billar, he de reconocerlo. Pues mire, como ustedes comprenderán, mis padres entre las 8 y las 4, pues estaría bien o no estaría. Yo andaba por allí, pero no había esa honda preocupación por pensar que nos pasa algo que no nos va a pasar. Pero también, yo soy una persona independiente, autónoma, que ya con 8 años iba con el puñadito de monedas a la venta a comprar. Daniel, porque lo hacía con 8 años.
Pero me estoy acordando yo de mandar a un hijo con 12 años con un euro en la mano a comprar el periódico y caerme la Mundial. No. Caerme la Mundial.
O sea, ahora te quita.
Caerme la Mundial. Yo se he mandado a mis hijos a buscar.
No, pero.
Y es más, los he mandado hasta con mi tarjeta.
Y a bajar la basura.
No poder
basura.
Ir con la tarjeta y decir, no, esta es la de mi madre y la de la venta, conocerlo y, claro. Y darle, porque o sacas dinero y tal, y ellos sabían sacar dinero. Y
pero es que esta sociedad está hiperprotegiendo a los chavales.
Pero tú eres distinta, pero hay otros que no, que los niños los llevan al colegio, viven a 100 metros y los llevan el coche hasta la puerta porque se cansan.
O sea, no puedes ir al supermercado y entrar 2 minutos y dejar al perrito por fuera.
Ahora no puede.
Hay sociedades.
La ley de bienestar animal. No, yo, para mí, perro ha sido malo porque yo siempre los llevaba. No es verdad. Yo siempre los llevaba porque tengo un súper al lado de casa para comprar las tres cosas esas que siempre te faltan.
Yo cuando vine aquí en el 80 me traía un Foster
y
se llama Whisky.
Ahora
no puede.
No, como no.
Yo iba al supermercado, se quedaba en la puerta, pero él solo, esperando que volviera. Porque sabía que venía con la lonchita de jamón york y estaba loco porque saliera con la lonchita de jamón york.
Tenía una labradora que se me murió ya de viejita.
Y no había hace falta ni amarrar.
Hay que educarlos de casa. La dejaba atadita por ahí, que es más, toda la gente que venía se ponía a jugar con ella porque era súper juguetona y demás. Y una de las veces alguien me la soltó y la perra por inteligencia cogió y cuando salió se fue directamente a la puerta de casa y estaba por ahí. Pero vamos,
el susto que me pegué yo y las carreras que me pegué yo. Del tercero, no podía bajar con un niño pequeño y el otro.
Iba y volvía sola.
Yo le abría la puerta, ella salía y después volvía. Me tocaba la puerta.
Eso hacía yo los domingos. Los domingos que me levantaba más tarde, la primera hora de la mañana, le abría la puerta, se iba y volvía solo.
Yo creo creo que hay ciertas cosas que deberíamos de reflexionar cómo lo hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, los colegios se han convertido en grandes espacios en los que los padres no y las madres, no los docentes para nada, estamos maltratando a nuestros hijos con nuestro comportamiento diario. El hábito diario de dejar en la puerta del colegio a los niños y niñas está siendo terrible en su comportamiento personal. El transporte en los colegios públicos, mis hijos acuden al María Rosa Alonso en Tacoronte, es gratuito, el transporte es gratuito en Canarias y van pocos niños en una guagua de 60, van 20, 25, porque los padres van hasta la puerta. Es decir, oye, mira, empieza por la autonomía de dejarlos en la paradita de la guagua. Empieza por este tipo de comportamientos, porque hay sociedades que criticamos mucho, pero de las que tenemos que aprender en cierta medida.
Finlandia con seis años van los niños cambiando. Con la llave de la casa en la mano.
En Estados Unidos, no acercas un coche a un colegio, sino en determinadas circunstancias, y se obliga a usar el transporte escolar. Es decir, tienes que usar el transporte,
de mi infancia, tanto al colegio como a nadar y jugar a waterpolo en el Martianes, iba por mi cuenta, íbamos mis hermanos y tal, íbamos caminando.
Es más,
siempre íbamos con los mayores y los mayores eran un poquito los que iban siendo los líderes del grupo.
Ahora somos peores,
por la calle. Unos son responsables de otros.
Yo tengo la anécdota de cuando el golpe de Estado de Tejero.
Éramos muy chiquitos.
Empezaron a llegar.
Yo no había nacido.
Empezaron a llegar los padres a la piscina.
Yo tampoco.
Yo estaba entrenando.
Estaba a punto de ir a la mili.
Y empezaron a llegar los padres. Iba saliendo la gente y no sabíamos lo que pasaba. Y de repente vi llegar a mi padre. Mi padre, yo creo que fue la única vez que. Mi padre iba a los partidos, iba a las competiciones. Pero en entrenamiento, aquella vez fue la única vez en la vida. Y de repente.
A buscarme.
¿Qué pasa? No, ya te voy contando. Puso la radio, nos estuvo explicando a mis hermanos lo que pasaba. Pero es que te digo, o sea, que nosotros íbamos desde la plaza de la iglesia hasta las piscinas caminando todos los días y de vuelta. Y por la noche salíamos a las 8:30 de la noche.
Y era de noche.
Con 12, con 13, con 14
y
años.
Y pasaban cosas.
Y no pasaba nada.
No, y han pasado cosas también.
Pasaban cosas. Pasa que no había tanta difusión mediática.
Pero también pasaban cosas.
Había violadores, había delincuentes, había.
De todo ha habido toda la vida.
Había menos inmigrantes ilegales.
En aquella época tenía
todas las calles estaban las puertas abiertas porque pasabas por San Felipe.
El coche dejaba las llaves dentro. Y eso me acuerdo perfectamente.
Bueno, pero en ese aspecto, el mismo comportamiento, nosotros íbamos por toda la carretera general, desde los Naranjeros hasta el campo del Cantillo, jugábamos a fútbol y volvíamos por la noche, pero es verdad que volvíamos todos en pandilla, volvíamos todos juntos.
Pero
al final los coches, los atropellos, todo esto era más o menos igual. Lo que había por nuestra parte. Nadie se mandaba a mudar solo. Todos sabíamos que acabaron unos a jugar a las 7 y otros a las 8. Todos a las 8 y tanto salíamos caminando juntos y nos íbamos caminando a los Naranjeros. Todos los de los Naranjeros. Había un sentimiento de colectividad, lo que dice él.
Entre diferentes edades. Mi pregunta es: ¿y por qué? Si nosotros éramos así, vivimos así. A nuestras siguientes generaciones, a nuestros hijos, no los hemos educado así, porque hay en Facebook corre una cosa de yo soy de la generación y a mí me dan ganas de contestar, ¿y por qué si tú eres de esa generación no se lo has permitido a tus hijos? ¿Por qué no has permitido que jueguen?
Porque
no has permitido
el niño
y le has dado la mano? ¿Sabes lo que te digo? Porque al final el que ha educado a tu hijo y el que ha educado a los míos he sido yo y ha sido tú. Es decir, que
es complicadísimo.
El que le ha dado la maquinita, el que no le ha enseñado a jugar a la pelota, el que no le ha llevado a la calle, ¿quién ha sido? El político,
Nos hemos vuelto tontos. El niño se cae y va corriendo el padre y la madre con una toallita húmeda a quitarle las
piernas. Llegabas
a casa raspado por todos lados.
Tú que tienes niños y tú que tienes niños, todos esos protectores que se ponen en las casas, porque yo no tengo hijos, pero yo he llegado a casa de mis amigas en su momento.
Y quitar las figuras para que no las rompan.
Llena de cosas.
La esquina puesta, todas las esquinas.
La esquina, los enchufes, la tapa del váter. ¿Cuántas veces metiste la cabeza en el váter o metías un rollo en el váter?
Yo metí los dedos en el enchufe.
Si yo te contara lo que han hecho los míos,
en el enchufe, nos caímos y nos abrimos la cabeza todo.
Pero un día se murió un chaval porque se metió en la secadora.
Sí, pero bueno.
¿Quién no se ha metido en la lavadora?
Pero atiende.
¿Quién no se ha metido en la lavadora? La lavadora no arranca.
Esas noticias son las que nos están machacando. Es decir, yo me entero antes de un tiroteo en Wisconsin que de lo que pasa en la casa del vecino de enfrente.
Sí. Los talleres son crónicas de sucesos.
Al final, las crónicas de informativos televisivos son tan prolongadas en sucesos que la gente vive acojonada.
Y de cosas de, como tú bien dices, en el otro lado del mundo, ¿no?
Ya,
y no,
pero yo
y no te enteras de lo que está pasando a tu vecino al lado,
que
a lo mejor necesita que le ayude.
Los protectores mayores y todo esto, es la generación que jugábamos en la calle, que nos tiramos piedras.
Yo me negué a ponerlo.
¿Quién no tenía una brecha en la cabeza? ¿Todo? ¿Quién no le ha dado un punto en la barbilla?
Y ahora los niños,
¿quién no ha estado con una moneda 10 duros puesta aquí con un pañuelo para que no salga el chicho?
Con el hielo, la abuela presionando.
La moneda aquí puesta con un pañuelo para que no te salga el chicho. Y tenía la frente con la moneda clavada ahí.
Y claro, somos esa generación. A protectores, ¿qué protectores?
Y que llevamos al niño a la puerta del colegio, que llevamos al niño al puerto de. Que va el niño al concierto y lo deja.
Que le cargamos la mochila. Le cargamos la mochila porque pesa mucho.
Pesa mucho, pesa mucho.
Mi padre me iba a buscar la matina del coto, ¿eh?
Sí.
Yo bajaba caminando.
Pues yo no.
Pero era un municipio a otro.
Yo era, y aparte vivía en una urbanización de que no podía.
Yo de las matines del coto salía en guagua en la 101 y llegaba a Tacoronte.
Pero tú no eres de Tacoronte, el coto está en el puerto, ¿qué pasa?
Yo pisé
las matines del coto y del equilibrio.
Bueno,
de
yo el coto lo conocí en el Hotel Botánico. Estaba en otro sitio antes. Aquel techo bajo que no había como saltar un poquito, te daba con el techo. Y ahí había matines.
Después ya se acabó.
Yo esa no la he conocido.
Cuando lo bajaron a Martianes, ya no fue lo mismo.
¿De verdad que no? No. A mí, yo le perdí el encanto. A mí me gustaba el coto.
¿De
7
a 10 era la matinera o qué?
Sí, sí, porque a las 10 tenía
que estar antes de la matinera. Ahora se llama After Hour. Ahora se llama After Hour.
A las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche.
10 y media.
Yo me sentaba con mis padres. Déjame llegar a las 10 y cuarto para que me dé tiempo a bajar con las chicas. Pues si tenía que llegar a las 10,
yo lo tenía claro. Porque la 101 salía a las 10.
Pero está hablando de 7 a 10 de la tarde.
Había horario.
7 de la 10 a las 7 a 10. ¿Y cómo se llamaba el de la Victoria? La escala.
La escala en la Victoria también.
No, y cuando salías de la matina y te veías a todos los grandes esperando para llegar, ¿no? A los mayores, claro, para entrar, que salieras tú para entrar ellos.
Y yo me acuerdo que a veces me dejaban con mis tíos, que era mayor, y era, yo sí me quedaba un poquito más. Me encantaba eso de quedarte hasta las 12 de la noche.
¿Tú le dices a un niño de 14 años que va a salir a 7 de la tarde y a las 10 tiene que estar en tu casa?
Pero es una pena que no tengan esa oportunidad, porque es que ellos no tienen ni siquiera esa opción. Nosotros tuvimos la opción de ir a matiné y aprender lo que es una discoteca.
Pero en Santa Cruz
sí, pero yo te digo que nosotros teníamos la opción aquí a la mano, ¿no? Y ellos, es verdad que el ocio lo tiene. Yo te lo digo que mis hijos son adolescentes, ¿no? Entonces, no tienen el
ocio.
El ocio que yo tuve la oportunidad de vivir en mi época de juventud y bastante ancho el tramo, ellos no lo han tenido para nada. Veo que mis hijos no tienen
tuvimos un
puerto la oportunidad
de la Cruz y íbamos a conseguir hasta con 29 salas de fiestas y discotecas a la vez.
Entre otras cosas,
no todos los días abiertas de lunes a lunes.
La privada de ahora
también es verdad que nosotros teníamos una venta de alcohol, ahora está prohibido.
Pero
y antes no estaba prohibido.
Estaba prohibido, pero
se suponía, pero no te preguntaban y te la
ponían.
Exactamente, no era la policía, era al padre.
Yo siempre he dicho, a mí
en
el aspecto de la noche tampoco me preocupa excesivamente la privada de hoy, porque es verdad que salen menos que nosotros y yo creo que cualquiera que pase por una zona de bares se dará cuenta, ya sea en La Laguna, en Santa Cruz o en cualquier otro lugar de ocio nocturno que esté vinculada a áreas urbanas, no turísticas, netamente de gente de por aquí, verá que antes que había discotecas de aquí hasta Icod y que íbamos a una discoteca Icod, porque yo recuerdo coger el coche y hacer barbaridades para ir hasta allá. Lo cierto es que desde el punto de vista del ocio nocturno salen menos. El problema no es la parte de la noche, el problema no es otro tipo de factores, el problema es cómo se comportan cuando socializa un grupo grande de jóvenes, que socializan de diferente manera, sin satanizarles, ¿no?
Hombre, yo creo que hay gente problema, que es normal, ¿eh? Tampoco
y el
mal.
Problema está,
la mayoría son normales.
El problema está más en los microgrupos que en los macrogrupos. Es decir, en los aleos en La Laguna, cuando había follón.
Y los
tuvimos nosotros. Es decir, se intentó satanizar un montón de pibes hace un par de años por un jaleo en la Plaza Zurita, allí, en la zona de los bares. Y yo recuerdo jaleos como ese en la época en la que yo estaba en la facultad.
En
pero
el Flash, ¿te acuerdas lo que pasó en los túneles? Hubieron una pelea ahí.
Por eso, yo recuerdo jaleos como esos, mil y un millón.
Las quedadas de las Verónicas con
los comportamientos,
y tirar vasos de cristal.
Comportamientos violentos. Desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de las pandillas, desde el punto de vista de cualquier otro tipo de cuestión, tema como las violaciones, tema como lo que sea, se están generando en microgrupos. Quedamos en un piso, hemos quedado en un tenderete, no sé dónde. Es decir, las chuletadas que hacíamos nosotros ahora son casi que los macro problemas comparado con las concentraciones. Es decir, al final en carnavales siempre hubo jaleo.
Siempre.
Hoy Y siempre. En cierto tipo de cuestiones siempre hubo jaleo, pero ahora los jaleos se producen en un entorno excesivamente cercano en el que de repente, no sé por qué, se tornan violentos.
Y cada vez más jóvenes, porque el jaleo, bueno, hemos estado en ayuntamientos todos y sabemos cómo lo que te enteras de gente de 12, 13, 14 años que no están para estar en un baile mago, yo hablo de la rota, o no están para estar en un carnaval del puerto. En la época nuestra, con 12 años, tú no salías en carnavales, salías con tus padres, vamos, o por lo menos yo.
¿Y con 14?
Empezabas con 14, 15, a lo mejor
15 te dejaban. Se me dejaban una horita y tenía que.
¿A qué edad se podía tener una scooter? A los 16, ¿no?
16.
Pues esa era la edad de emancipación, si tenías un papi que te podía comprar una motito, porque la motito ya la varía. O el Vespino.
La Vespino.
Una vez que tenía eso ya era un poquito autónomo. Hasta ese momento.
La Honda 70.
La 70 ya era los 18.
Ya con carnet.
Perdón, en el colegio mío los tenían todos los Honda 70.
Pero porque eran ilegales. Porque eran pijos ilegales.
Eran todos pijos, todos.
Hijos ilegales, todo 50 centímetros cúbicos.
La Honda 70 necesitaba el carnet de conducir. O sea, tenías que tener 18
pues
y carnet de conducir.
50 centímetros cúbicos automática o de marcha. 50 centímetros cúbicos.
La Honda 70 era 75 centímetros cúbicos. O sea, que
la Honda 70 era 70, ¿no? Sí. Y de la Vespa Primavera, que fue la siguiente que tuve, esa ya tenía carnet de carnet. Sí. Bueno, oye, que se nos va el tiempo. Yo quería hablar con ustedes de el documento que ha aprobado la Unión Europea, que a mí me pone los pelos de punta, porque lo ha aprobado tal y como lo tenía previsto. Poniéndole precio al mantenimiento de los inmigrantes ilegales. Después de 4 años, llegando a intentar de acuerdo. Se llama, ¿cómo se llama? El documento para el pacto de la inmigración y el asilo. Y el precio no está fijado, pero se podrá renunciar a acoger a inmigrantes ilegales a cambio de una compensación al país en el que se quede. ¿Qué les parece esto? Unión Europea, baluarte de los derechos humanos, primer mundo.
Que el problema que está habiendo.
Esto es esclavitud.
¿Esclavitud?
40.000 euros le pago porque me lo mantenga.
El problema que estamos teniendo es que aquellos países del norte de Europa que tradicionalmente eran tan aperturistas, tan abiertos a que llegase la inmigración y demás, se les ha metido un tipo de inmigración que les está generando problemas sociales. Estamos viendo en Suecia, como estamos viendo en Dinamarca, como estamos viendo en Finlandia y en Noruega. Y al final, ahora mismo, de hecho los gobiernos van cambiando, gobiernos de derecha y más de derecha, llegado a un momento dado. Entonces, claro, ese tipo de inmigración no la tiene. En España es diferente. En España tenemos un 77% de inmigración latina. O de Hispanoamérica, mejor dicho.
500.000 sin papeles.
Entonces, en España, tenemos que regularizar a nuestra gente. Hay que regularizar a nuestra gente. O sea, igual que los franceses hicieron con sus colonias. O sea, España, con lo que fueron parte del imperio, hay que regularizarlo porque esta gente tiene que cotizar porque ya están utilizando nuestros servicios, porque ya están escolarizando a sus hijos, porque ya están utilizando la seguridad social.
Y además están trabajando en negro.
Efectivamente.
La
mayoría. O sea, vamos a regularizarlo. O sea, el otro día, gracias
a... Hemos mezclado la inmigración que viene en aeropuerto con la inmigración que viene en patera. Y son cosas diferentes. Claro. Esto que está haciendo la Unión Europea es de la gente que está en las raíces, en las Mercedes, que tela la cantidad de gente que hay. Que yo estuve por allí
pasando.
La rotaba, yo la rotaba. No, en la laguna...
Diego, lo hemos hablado hace tiempo. Todo esto, llegado a un momento dado, primero, Europa tendría que tener bien claro, año a año, el cupo de inmigrantes que necesita. Y todo lo que venga por patera, venga mayores, menores, lo que sea, efecto rebote. Y tener centros de formación y de preparación en el continente africano, primero, para intentar que se queden allá y puedan generar una mejor economía en su país. Y si no, para formarlos y que vengan formados con nuestra cultura, con nuestro idioma y con nuestras profesiones. No podemos permitir que todo el mundo que quiera venir porque lo está pasando mal en su país pueda venir a otro país. Porque
los que vienen en patera no se quieren quedar aquí.
Aquí en Canarias. Hablando de Europa.
Pero lo de que vengan, con puestos de trabajo, nos hace falta mano de obra. Claro.
A las mafias de la droga también le hace falta un montón de gente con mano de obra.
Si vienes aquí y no hablas español y vas a trabajar de mecánico y no has hecho un curso de mecánica y no sabes nada de mecánica, no me sirves para nada.
Te vas al fraile y tienes allí tu comunidad.
De todas maneras, alguien que es capaz de mantener un Mercedes 190 de hace 40 años en Mauritania aquí sería Dios. porque si allí mantiene un coche 40 años con
Los mejores mecánicos del mundo son los cubanos, que con un imperdible te mantienen un coche de
50. Y te hacen las piezas cuando las hacen.
Mecánicos, torneros, electricistas.
Pero bueno, que si vienen con... Además, que nos hace falta mano de obra. Claro que no tenemos camareros, que no tenemos obreros,
Esa es una realidad patente.
Que necesitamos gente para que cuide a nuestros
mayores. Pero tenemos casi 3 millones de parados. Sí. Es que todo esto. No, pero la culpa, se lo cuenta a un tipo que venga del siglo XIX y define la situación actual.
El paro es estructural. ¿No se lo cree? El paro es estructural. Quita las ayudas y desaparece el paro.
Eso también es relativo. Es
que una parte importante del paro que hay...
Se queda un 2 o un 3%
es que no podemos generalizar.
Residuo así.
Está el parado y el quieto, como decía Manolo Vieira. Está el parado y el quieto.
Sí, es que hay mucho quieto, hay mucha subvención.
Yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo que ahora mismo con planes de empleo y que tengo y que tenemos a gente de plan de empleo en el ayuntamiento, al ser la de servicios, pues yo no los elijo, pero me vienen los de plan de empleo. Hay gente que es muy válida, pero debido a su edad no encuentran trabajo. Entonces están en el sistema del plan de empleo y gracias al plan de empleo y cada cierto tiempo vuelven otra vez y son una maravilla.
El plan de empleo...
Pero yo te digo que están en el paro porque ellos van a hacer entrevistas.
Pero te da pena,
y no los
Flora,
cogen. Y hay gente súper valiosa.
Da pena que hay gente como esas personas que estás nombrando que quieren trabajar y que trabajan y luego solo los tienes 6 meses y los tienes que tener un año o 2 años para poder
y te da pena que se vayan
y tienes que coger a escombros, porque hay escombros que son los que están quietos, como dice Daniel, que te vienen y al minuto uno se cogen una paja porque le duele el dedo.
Yo que estoy diciendo que es muy malo la generalización, entonces cuando yo digo los parados no quieren trabajar, no hay gente que
entonces me da rabia. Y yo también estuve en el sistema, pues tiene que ser que oye eres bueno, pues te dejo 3 años porque necesito esos planes de empleo.
Yo también quiero decir que yo fui parada y yo fui a entrevistas de trabajo y fueron muy duras, pero muy, muy duras. Y me llegaba a mi casa y hasta mi marido me decía, no vayas más, porque te hacían sentir, mujer de 40 años, mayor de 40 años, me llegaron a hacer sentir como que no valía para nada en una entrevista de trabajo. Y son muy duras, porque no, lo que quieren es un perfil. Sí. Y entonces, a veces no es lo que tú quieres, es lo que hay.
Pero
entonces,
no se puede generalizar.
Yo creo que hay que tener cuidado y que las generalizaciones son peligrosas.
Porque yo he hecho miles
de
entrevistas de trabajo y yo, vamos...
Pero hay que dar una vuelta a las ayudas, ¿eh? Hay que dar una vuelta a las ayudas y a las subvenciones porque a veces por repartir entre más gente y la dejamos de ayudar a quien realmente lo necesita.
Al igual que hemos puesto un mayor control y que se gaste más en tarjeta de crédito para aflorar economía sumergida, pues podríamos también sacar economía sumergida pidiendo contraprestación a esas ayudas. Usted va a trabajar y va a recibir va a recibir 400 euros, ¿vale? Pues 400 euros a lo mejor usted tiene que dar servicios sociales un 30% de una jornada laboral. Y ya verás, ya que aquel que hacía eso y los 4 cáncamos que por ahí, ya
¿quién diga
se pone a buscar un trabajo.
No lo vota ni Dios, quien diga eso.
Hay 3 millones.
No lo vota nadie.
Nada, pero bueno, es como
Llegará el día en el que...
Te digo una cosa, la ley, bueno, la PNL que se llevó al Congreso antes de ayer, creo que fue, ¿no?
La de los 500.000.
La de los 500.000 inmigrantes, inicialmente no se iba a apoyar por los grandes partidos. O sea, ni...
Menos Vox, todos los han apoyado.
Ni Vox, ni el PSOE, ni el PP la iban a votar. Lo que pasa es que luego ya hubo una presión, entre ellos Cáritas presionó al Partido Popular para que viesen que eran una necesidad de lo que había por
ahí.
Claro,
porque uno le venden que es el que viene en patera, claro. Golfo, que viene a robar. Eso no es verdad.
El tema es a ver cómo seleccionan ahora quién sigue.
Los que vienen en patera no son golfos que vienen a robar, son muchos menores y una historia de vida, una experiencia de vida tremenda.
Que es lo que venden.
Claro, que te digo que los menores que están viniendo, además, es que se ve que tú caminas y te los encuentras paseando por el puerto, por el Realejo, se saludan, te sonríen, son buenos chicos y tienen una vida que atrás, ¿no? Y se te parte el alma, yo como madre de chicos de la edad de ellos, digo, Dios mío, que no me vea nunca que mis hijos tengan que hacer eso, ¿no?
Se te parte el alma,
pero
son niños.
Yo creo que aquí hay varios debates, ¿no? El primero, el que yo planteé, la Unión Europea al menos ha llegado a este acuerdo. Yo sé que no es el acuerdo que buscamos los que tenemos a lo mejor otro tipo de ideas, pero es la primera vez que al menos los países se ponen de acuerdo en buscar una solución a la inmigración ilegal de forma coordinada.
Cuidado, quiero pagando,
pero cuidado, cuidado.
Hay un cupo por población.
Cuidado.
Los ricos.
Pero espérate. Cuidado que hay países demandantes de mano de obra que tienen muy claro que lo necesitan.
Alemania.
Cuidado que va a haber equilibrio real. Porque estamos hablando de un gran territorio. Europa es un gran territorio y muy poblado.
De uno en uno que si no nos escucha.
En segundo lugar,
nuestros
problemas vinculados al paro y al desempleo efectivamente son estructurales y hay que resolverlos porque es verdad que tenemos gran oferta de puestos de trabajo
no cualificados o no excesivamente cualificados, que con una pequeña cualificación se pueden realizar y nadie quiere hacerlo. Y eso es un problema grave, severo, que cargamos nosotros en nuestra mochila, igual que otros que son estructurales y que hay que resolverlo, que están también imbricados dentro del debate turístico. La mayoría es decir, no podemos seguir creciendo si vamos a generar puestos de trabajo, que algunos requieren cualificación y otros no, si vamos a tener que seguir trayendo gente de fuera para ocupar los puestos de trabajo que construían los nuevos hoteles y que ocupen esos nuevos hoteles en las ocupaciones posteriores. Porque al final...
Y con un sueldo digno, porque a lo mejor también
que se muerde la cola.
A ver,
y es gente que tendrá que buscar casa y las casas hay que construirlas.
Yo te hablo de mi sector. Mi sector, que es la construcción, como bien sabes.
No hay personal.
No hay personal. La mayoría son latinos. Sí. Y trabajan estupendamente, ¿eh? Y tienen su contrato
y
te digo una cosa
y lo cobran bien
y bien cobrado, porque hay un convenio de la construcción que es una maravilla.
Y como independientemente de dónde haya nacido el que trabaja,
da igual. Yo he tenido
y el convenio de la hostelería, si se cumple bien en tiempo y forma, la jornada, la hora, las horas, también está bien pagado.
Voy a decir, personas de color tengo unas cuantas y latinos muchísimos.
Patricia, de color rosa tienes una amplia,
o de color naranja.
Mira, en la conservación,
yo no sé qué decir,
en la conservación
negrito no se puede decir.
Tú tienes amplia tienes amplia experiencia en la obra civil y sabes que para encontrar ahora mismo trabajadores en la obra civil
es la forma correcta, creo,
y está bien pagado porque explotar no se explota a nadie. Negro de toda la vida, pero ahora no se puede decir porque eres...
No, pero el otro día, ¿cómo se llama este?
Me llama la atención porque esto se dice blanquito, amarillito, sino se dice negro o blanco, pero no negrito.
Blanco, en África eres blanco.
El follón este que hubo en Lavapiés y demás, el de los manteros de Podemos, dijo que una de las peticiones que hizo públicamente es que dejemos de llamarlos de color, que ellos son negros.
Negro.
Sí. No, menos mal, porque que da miedo. Porque
somos
a veces
nosotros, que nos ponemos rosados, violetas.
No hay palabra maldicha, sino malentendida. Sino que vean los serranos. O sea, que vean los serranos. Los oídos, tiene el oído sucio y la mirada sucia.
Es que en este país se ha dedicado mucho tiempo a no debatir sobre las leyes y sí mucho sobre la semántica y la etimología.
Qué malo. Claro. Pues cierto es. Patricia, José Daniel, Juan Carlos, Flora Pereira. Muchas gracias. La semana que viene nos volvemos a ver.
Hasta la próxima.
Y familia de oyentes, mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente a este micrófono. Pásenlo bien.